por descontado no me atrevería, pero hay factores que son muy demoledores. Es decir, el que la señora Ponsetti salga en Bruselas diciendo que no estaban preparados para la independencia, el que el propio Puigdemont diga ahora que bueno, que hay otra forma, quizá hay otra forma de relacionarse con España.
A buenas horas, lo hubieran pensado antes, ¿no?
Claro, si tú eres independentista, de verdad, convencido, de buena fe, no votas a ese señor.
Que te ha,
votas,
que te ha dicho,
votas claro. a Junqueras. Sí. Y a ver, y si no eres independentista y eres de la burguesía catalana que siempre apoyó a Convergencia, el de verdad, esta burguesía catalana un poco que miraba por encima del hombro al resto de España, que se creía con un nivel cultural, cosmopolita, europea. O sea, este señor ha hecho demasiado el ridículo.
¿Y a quién van a votar? Ellos.
A ver, yo creo que la Ciudadanos y toda esta alternativa del PSC recogiendo a gente de Unió puede tener un cierto gancho frente a esa burguesía que ha visto la deriva de una Convergencia que nunca fue independentista y que a la que el señor Artur Mas, huyendo de la corrupción, la llevó por el despeñadero. De hecho, abandonaron las siglas, igual que ahora están abandonando el PDeCAT. Es que abandonen las siglas, que Marta Pascal no figure ni siquiera en la candidatura. Es que no tienen políticos para ir a la candidatura. Es que van a recuperar a tres. Es que sus propios exconsellers, que están ahora en otra dinámica, que es la de salvemos el pellejo.
A ver qué pasa esta semana.
Claro.
Yo de todas formas lo veo todo tan abierto. No sé, esa jugada de indefinición o de ambigüedad, en el sentido de acoger distintas familias, corrientes y sensibilidades del PSC, si les va a salir bien. Porque en casos de mucha polarización, normalmente lo que se premia precisamente son los mensajes rotundos y directos y las posiciones contundentes, los dos polos. Entonces, vamos a ver los que han jugado, incluso Podemos, que también Ada Colau ha jugado hasta ahora, que ya la careta se la ha quitado más abiertamente, pero ha jugado a una calculadísima ambigüedad. Vamos a ver en qué queda, porque verdaderamente son tan complejas estas elecciones por los distintos trasvases de votos y de sensibilidades que me callo ya, que es el tiempo.
que ya veremos. La semana que viene tendremos seguramente oportunidad de coincidir y seguir comentando más en relación a esto.
Decide toda la historia, Javier, que a mí me da la risa.
No, hombre. Venga. Oye.
Javier, hasta la próxima semana. Victoria, hasta la próxima semana.
Adiós, Begoña.
Adiós y,
gracias.
Y como siempre, un placer.
Gracias. Van a ser las 10 de la mañana, tiempo de información aquí en Onda Madrid.
Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Francisco Granados, exconsejero madrileño y exdirigente regional del Partido Popular, se va a sentar hoy en el banquillo de los acusados por el primer juicio de la Operación Púnica. La Fiscalía pide para él 3 años de cárcel por el chivatazo de la operación policial que le llevó a prisión. La sesión está a punto de comenzar en la Audiencia Nacional. Desde allí informa Lupe Ortiz.
Buenos días, Francisco Granados. Ha llegado en torno a las 10:10 de la mañana, serio, acompañado de su abogado y sin querer hacer declaraciones a los medios. Se sienta por primera vez en el banquillo como acusado en el primero de muchos juicios por la trama púnica. Este por un chivatazo que recibió de 2 guardias civiles, José Manuel Rodríguez Talameño y José Luis Caro Vinagre, también acusados. Al parecer lo alertaron, lo pusieron sobre aviso de una investigación en marcha. Granados tuvo tiempo para avisar a su vez a su ex socio, a David Marjaliza. Ambos pudieron destruir pruebas, incluso ocultar dinero de origen presuntamente ilícito en la casa de los suegros del ex consejero madrileño. Se encontró más de 1 millón de euros en el altillo, en un armario. En este primer juicio del caso Púnica, Francisco Granados y los 2 guardias civiles se enfrentan a 3 años de cárcel por revelación de secretos y aprovechamiento de esa revelación. El juicio comienza en unos minutos aquí en la Audiencia Nacional.
Gracias, Lupe. También hoy en el Tribunal Supremo se revisa en vista pública la sentencia del Madrid Arena, sentencia que recordarán condenó a Miguel Ángel Flores, al promotor del evento, a 4 años de prisión como responsable de la muerte de 5 jóvenes el 1 de noviembre de 2012. Se trata del último trámite para todas las partes que podrán exponer las líneas básicas de sus recursos, no solo los de los condenados, sino también los de las 5 familias que entienden que no han pagado todos los culpables. En particular, cargan contra la absolución de los doctores Viñals. Isabel de la Fuente, madre de Katy Arce, en los micrófonos de Onda Madrid.
Este señor señor la dio por muerta y no hizo absolutamente nada más por ella, a pesar de que luego la sacó de la parada del SAMUR 30 minutos después.
En Pamplona, segunda jornada del juicio contra los 5 acusados por la supuesta violación de una joven madrileña de 18 años durante los Sanfermines del año pasado. La víctima y 2 testigos van a declarar hoy en la sesión de ayer. Los presuntos responsables se declararon inocentes en esa primera sesión del juicio. En economía, la inflación baja 2 décimas en octubre hasta el 1,6% por los carburantes. Según el Instituto Nacional de Estadística, en la Comunidad de Madrid, los precios crecieron un 0,6% con respecto a septiembre. En comparación con octubre del año pasado, las subidas de precios más acusadas se han dado en alimentos y bebidas no alcohólicas. Más de 166.000 pruebas aplazadas, 120 autoescuelas cerradas y 90 millones en pérdidas tras 50 días de paro. Reunión hoy en el Ministerio de Interior con los examinadores de la DGT para resolver este conflicto. Si no hay acuerdo, los examinadores seguirán con la protesta para desesperación de los alumnos y las autoescuelas, que esperan poder examinarse cuanto antes. En el Centro de Exámenes de Móstoles, la expectación es máxima. Ángeles Martín.
Y todos pendientes de esa reunión, que va a tener lugar en menos de una hora, por una parte Dirección General de Tráfico, por otra parte representantes de los examinadores. Se van a reunir para ver si se llega a una solución de este conflicto aquí en Móstoles, en el Centro de Exámenes. Esta mañana a primera hora, todos muy nerviosos, sin saber si iban a poder examinarse hoy. Al final, 9:45 de la mañana, sabían la decisión. Para aquellos que se examinaban, alegría en sus caras. Otros muchos que no han podido hacerlo, decepción.
Mayor nervios y mayor pérdida de dinero, porque al haber huelga supone más clases, un mayor número de clases hasta que te dejen presentarte.
Pues hay que buscar una solución ya, porque cada vez somos más los que tenemos este problema. Venimos para examinarnos, además nos dejamos el dinero en clases, que además no es nada barato, en clases, en tasas, y luego cuando venimos aquí nos quedamos con cara de tontos por ver que el examinador no viene. Entonces perdemos mucho dinero, mucho tiempo y eso no está bien. Tenemos que buscar unas soluciones ya, a ver si se ponen de acuerdo y se arregla.
También caras de decepción para muchas autoescuelas que están viendo cómo este conflicto les está llevando prácticamente a la ruina.
Pues hace 4 años examinábamos todas las semanas, y ahora ha pasado paulativamente a examinar una vez al mes, y si tenemos suerte con la huelga examinamos, si no tenemos suerte no examinamos, y ha habido un montón de autoescuelas que han tenido que cerrar por no soportarlo.
Un conflicto que, como decimos, a las 11 de la mañana sabremos si llega a su fin o si continúa en el tiempo. Un conflicto en el que ya tiene cifras, más de 160.000 pruebas se han perdido desde que los paros por parte de los examinadores comenzaron del pasado mes de junio.
Onda Madrid, el tráfico.
Seguimos sobre ruedas. ¿Cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad? DGT María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues poco a poco van solucionándose las incidencias que registrábamos a primera hora de la mañana, pero todavía encontramos un nivel de tráfico alto en los accesos a Madrid, en la A2, en su incorporación a la M40, en este caso por la avería de un vehículo. También en la A4, en Pinto, hay tráfico denso, así como en la A5, al paso por Móstoles. En la A6, en Majadahonda también encontramos alguna complicación, y atención a esta vía porque hay un vehículo averiado en el carril Busbao, en la zona del plantío, que está complicando la circulación. En la A42 también encontraremos algo de densidad circulatoria al paso del Parla, aunque mucho más fácil ahora mismo circular por esta vía que anteriormente. Por último, en la M40 únicamente ahora mismo encontramos tráfico congestionado entre Vallecas y Coslada en sentido carretera de Barcelona.
Completamos la información en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior? Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mejorando mucho la circulación, sobre todo en los principales accesos, aunque todavía tenemos que destacar algo más de intensidad, tanto en la cuesta de San Vicente como en el acceso por la Plaza de Cristo Rey o en el tramo final del Paseo de Santa María de la Cabeza. Dificultades que también se reflejan todavía a esta hora en el arco sureste de la M30, entre O'Donnell y el Puente de Ventas, y más al norte, desde el entorno de las incorporaciones a Chamartín y Pío XII hasta alcanzar el nudo de Manoteras. Del interior todavía nos quedan algunos puntos con tráfico algo más intenso, por ejemplo, hacia el Paseo de la Castellana, desde Joaquín Costa o José Bascal, o en los accesos a la Plaza de Cibeles.
Así concluimos. Más noticias en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre
Pues 7 minutos pasan de las 10 de la mañana. Está ya aquí Antonio López con nosotros en el estudio para decirnos que no va a llover, porque es que es lo que llevas diciéndonos últimamente. Dinos algo más,
última
Antonio.
Hora, última hora, ha hecho frío esta mañana. Pero bastante.
Ah, eso es una primicia, perdona, ¿eh? Es una primicia.
Ya os podéis quitar.
Es una presbicia, es una presbicia.
Ya os podéis quitar el gorro y la bufanda, porque... Vaya mañanita que hemos tenido, ¿eh? Se notó ayer el efecto de ese viento del norte, que era más la sensación térmica. Yo lo digo en primera persona porque me tuve que subir al Alto de León para hacer un directo en el informativo de Telenoticias 1. Y es que qué pena que todavía en televisión no se puedan manifestar olores y esa sensación de frío, porque era demoledora. Sin embargo, en apariencia, pues no se movían mucho los árboles, ya. Pero las rachas de viento, bueno, pues provocaban lo que llamamos sensación térmica. Un viento con ráfagas en el entorno de los 50 kilómetros por hora, con una temperatura de 3 grados, ¿sabéis qué sensación térmica es? Unos 15 bajo cero.
¿15 bajo cero?
Eso es lo que percibí ayer. Claro, algunos estarán diciendo, qué exageración, 15 bajo cero. Bueno, la verdad es que entre 15 bajo cero y 5 bajo cero da igual.
Sí.
Da igual, porque hace un
morirte
frío.
Morirte de frío igual, ¿no?
Ah, como dicen los gallegos, hace un frío del carallo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues esta mañana se ha notado, se ha calmado el viento y hemos amanecido en Madrid con 3 grados positivos, 3 bajo cero precisamente en el Alto de León. Menos mal que no me ha tocado subir a esas horas de la mañana. En Arganda del Rey, ya nos vamos hacia zonas del sureste, 0 grados, y en Madrid capital esos 3 positivos. Se ha notado una bajada importante de los termómetros, y como los termómetros, como yo digo, van en sub y baja, como la montaña rusa, ayer tuvimos máximas de 14-15 grados, hoy ya nos vamos a plantar en los 17, que no está nada mal, estamos por debajo de los 20, que ya sería en exceso una temperatura elevada como la que tuvimos el pasado fin de semana, pero al aflojar el viento, el sol de noviembre...
Puede calentar más, ¿no?
Sigue calentando. Al sol se va a estar muy bien, a la sombra pues un poquito más fresquito. Hay que recordar que las máximas siempre se miden a la sombra y que los termómetros que vemos a pie de asfalto no son fiables. Te pueden dar una temperatura más o menos orientativa si están al sol, pero... los sensores que miden la temperatura están pegados a la chapa. Entonces la chapa se calienta si le da el sol y se queda congelada si está en zona sombría o en zona umbría. En fin, de momento es lo que os tengo que contar. Vemos un cielo completamente azul.
Limpio.
Limpio. Esto nos viene muy bien para mantener la contaminación
claro.
A raya. Aunque no llueva, no hay previsión de lluvia ni se le espera. Y en los próximos días... Vamos a tener altibajos, pero a finales de semana de nuevo remontarán los termómetros cerca de los 18 grados, que para estar en noviembre ya yo estoy recibiendo un montón de correos de WhatsApp. La gente dice, ¿pero cuándo va a llover? ¿Cuándo va a venir un temporal? Pues no lo tenemos a la vista.
Bueno.
Llegará, esperemos que... Porque
hombre, acabará lloviendo.
Sabéis
pero...
que octubre y noviembre son... los dos meses
históricamente
entre, sí lluviosos. Otoño y primavera son las estaciones más lluviosas del año, y este año vamos por mal camino, pero de momento tenemos agua en los embalses, que no está nada mal.
Bueno,
pero avísanos cuando vaya a llover, avísanos.
Bueno, o sea,
a ver si ya os vais a aburrir de mirar al
cielo
y a los mapas.
Llegaré con banda de música y todo.
Vale,
sonarán
vale.
Las campanas de la Almudena,
las fanfarrias.
Haremos fiesta. Bueno, pues nada, gracias Antonio,
que paséis un buen día.
Venga, igualmente, hasta luego.
Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora.
Ciao, ciao.
No sé si llorar, José María del Toro. Buenos días. Lloramos con esta música.
Pero tú, ¿por qué vas a llorar? ¿A ti qué más te da que fue a Italia?
Hombre, 60 años ahí, ¿verdad? En los mundiales.
Es que no tiene sensibilidad.
Yo ninguna,
no,
nada,
no tiene sensibilidad. Se ducha, sale zumbando, pero no. La sensibilidad se la deja en casa.
Me lava el pelo hoy y todo, ¿eh?
que trema.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de dos grandes que se han llevado dos palos. Si me lo permitís, empiezo por Nadal, que fue lo último cronológicamente, porque cerca de las 12 de la noche, hora española, Nadal no solamente perdía frente al belga Goffin en la Copa de Maestros en el Masters de Londres, el torneo que enfrenta a los 8 mejores del año, perdió 6-7, 7-6, 4-6, 2 horas 40 minutos, pero no fue una derrota, fue una demostración de coraje. Desde el minuto 1 Nadal no estaba en condiciones de disputarle la victoria a su rival, lo sabíamos, tenía la rodilla derecha lastimada por un problema en el tendón rotuliano, pero quiso competir y solo a base de coraje, de garra y de saber sufrir el dolor, pues consiguió llevar ese partido casi a 3 horas de duración. Fijaros el resultado, 6-7, 7-6, 4-6. Perdió prácticamente por la mínima. Es verdad que daba grima ver el partido en algunos momentos, porque Rafa claramente estaba mermado, había gestos de dolor, se tocaba la rodilla derecha, había bolas por las que ya no podía correr. A pesar de todo, lo llevó al extremo. Ahora tendrá que ser sustituido por Pablo Carreño, por el asturiano, que era el primer reserva del torneo, otro español, que tendrá que jugar los dos siguientes partidos frente a Tini Dimitrov. Cierra una temporada con este episodio triste, pero un año espectacular, en el que se va como número uno del mundo con 31 años, nadie lo había logrado hasta este momento, y en el que ha ganado 6 torneos, incluidos 2 Grand Slam, es decir, 2 de los grandes, Roland Garros y el US Open. Y esto era lo que decía nada más acabar el partido, lo traducimos.
I am off. My season is finished.
Estoy fuera, decía Rafa, mi temporada ha terminado.
Yeah. I had the commitment with the,
lo intenté por el torneo que era, por la ciudad, por mí mismo. Lo he intentado con determinación, creí que estaría listo para jugar, pero no lo estaba. Escueto el mensaje, pero muy claro sobre cómo fue el partido, así que se va con una demostración de raza, Rafa Nadal, se va eliminado. Afortunadamente, como era el último torneo del año, pues ahora tienen tiempo para recuperarse, porque nada más empezar enero estaremos ya en el Open de Australia con el primero de los grandes torneos del año. La otra gran noticia del día, la del Chiao que oíamos antes, la eliminación de Italia del Mundial. El partido comenzó ya con una imagen realmente emotiva. Los italianos coreando el himno italiano, además el himno italiano a mí particularmente me gusta muchísimo, me parece muy bonito estéticamente, sí. Y sin embargo, con una pitada enorme de gran parte del público que llenaba el estadio, que casi lo llenaba en San Siro, en Milán, hacia el himno sueco. Un detalle de muy mala educación, en el que se vio a un grande. ¿Quién? Buffon, que aplaudió con todas sus ganas el himno sueco mientras la mayor parte del público lo pitaba. Buffon, que dice adiós a la selección italiana, no solamente tiene 40 años, que ya está bien, sino que de haber ido a este Mundial hubiera sido su sexto campeonato del mundo. Nadie ha logrado eso en toda la historia del fútbol. Hay 2 futbolistas que jugaron 5, Carvajal, un mexicano, y Lothar Matthäus, un alemán. El resto nunca llegaron hasta esas cifras, pero él no va a estar tampoco en ese sexto campeonato del mundo. Anoche, 0-0 frente a Suecia. Suecia jugó a la antigua italiana, al catenaccio. Metió prácticamente el autobús en su propia área. No le dio ninguna facilidad a Italia, pero Italia anda muy cortita de fútbol, es la verdad. Un juego lento, previsible, con poca profundidad, con pocas oportunidades de gol. Hubo algún arreón, los últimos 10 minutos de la primera parte parecía que podía llegar el gol, pero al final no llegó ese tanto y, por tanto, Italia se queda fuera. Algo que no ocurría desde 1958, curiosamente en el Mundial de Suecia. Ahora es Suecia la que le apea de este Mundial que se va a disputar el próximo año en Rusia. Y Buffon, nada más acabar el partido, entre lágrimas, decía adiós.
Dispiace per non aver, non per me, dispiace perché per il movimento, dispiace perché abbiamo fallito un qualcosa che anche a livello sociale poteva essere veramente importante.
Dejo que suene la voz de Buffon, que veis que estaba completamente roto, que estaba llorando en ese momento ante el periodista de la televisión italiana que le entrevistaba. Decía que le disgustaba por el público, por la sociedad, por haber fracasado en este momento y que les había faltado especialmente fuerza y velocidad en la segunda parte para haberse llevado el partido. Un partido repleto de historias. El seleccionador, por supuesto, se va a marchar. Si no se va a marchar, lo deportarán del país. Le va a dar igual. El presidente de la federación
pues prácticamente lo mismo. Si no se va, lo sacarán hasta la frontera suiza. En definitiva, es un fracaso brutal para un país que ya sabéis que es de sangre muy caliente, muy parecido al nuestro, y en el que el fútbol es, como siempre, la cosa más importante de las cosas que no son importantes. Pero no estar en un Mundial, incluso a mí, que no soy italiano, me apena que no esté Italia.
Mira, tal y como las contas, me empieza a dar pena ya.
Sí, me apena que no esté Italia, porque llegará el mes de junio y empezará el Mundial, y no ver a Italia, cuatro veces campeona del mundo, no ver a Italia en un Mundial es una cosa que realmente choca, es muy chocante. Es un fútbol, a veces nos ha desagradado por ser un fútbol muy defensivo, pero al final es un sello, un copyright que ha estado a lo largo de toda la historia del campeonato del mundo. Y Buffon se va después de esta gran trayectoria, deja la selección italiana y obviamente pues no tardará, supongo, en dejar también el fútbol, porque la edad está muy avanzada. Al margen de eso, España juega hoy, no nos jugamos nada, partido amistoso, 8 menos cuarto de la noche en San Petersburgo, 10 menos cuarto en Rusia. Imaginaos un partido a las 10 menos cuarto de la noche en Rusia. El frío que puede hacer, no son gente especialmente nocturna. En definitiva, la entrada, obviamente, como mucho, va a llegarse a la mitad. Eso sí, como juegan en un estadio en el que se ha dejado hasta las cejas, porque el estadio vale 1.200 millones de euros, es uno de los estadios en los que se va a disputar el Campeonato del Mundo, dentro es capaz de crear un microclima de 15 grados, con lo cual dentro no va a hacer el frío que va a hacer en el exterior. Obviamente, como no es un partido importante en cuanto a la clasificación, van a jugar gente no muy habitual, como Nacho, Alberto Moreno, Iyarramendi, Vitolo, Saúl o Asensio, y probablemente debutará Suso, el futbolista del Milán. Nacho, el jugador del Real Madrid, que sí va a estar, hablaba del gran rumbo que lleva esta selección. 15 partidos con Lopetegui, ni una sola derrota.
Creo que hemos cogido, ¿no?, el rol que Mister nos ha querido dar desde el principio. Hemos hecho que la gente en España se vuelva a ilusionar, que creo que era muy importante de cara para nosotros y de cara a ese Mundial. Y bueno, el otro día contra Costa Rica, creo que dimos un alto nivel de juego y, como te digo, contentos. Ahora quedan partidos para prepararse para ese Mundial, que va a ser muy complicado, y con ganas de seguir haciendo las cosas bien.
Después de ese partido, a las 10 menos 10 de la noche, en Cartagena, que no es lo mismo que San Petersburgo, juega la selección sub-21 frente a Eslovaquia. Este partido es oficial. España ha ganado los tres partidos anteriores, lleva 9 puntos y, por tanto, busca hoy su cuarta victoria. Atención a este tipo de partidos que pasan inadvertidos, pero son fundamentales. ¿Por qué? Porque no solamente nos jugamos la clasificación para el europeo de 2019, sino que solo los cuatro primeros clasificados de ese europeo acudirán a los Juegos Olímpicos de Tokio. Es decir, que nos estamos jugando el pase para los Juegos Olímpicos. Y en baloncesto, atención a esto que os cuento. El Real Madrid de básquet juega esta noche en Vitoria frente al Baskonia. Pero el campeonato de baloncesto, obviamente, hace años que lo diseñó un enemigo. El Real Madrid jugó en Tel Aviv el pasado jueves. Jugó el domingo contra el Barcelona. Juega el martes, hoy, contra el Baskonia. Afortunadamente, el jueves juega en Málaga contra Unicaja, porque podría haber sido peor. Y el domingo vuelve a jugar contra el Betis en Sevilla. Es decir, 5 partidos en 10 días. De eso hablaba el técnico del Real Madrid, Pablo Lasso.
En 10 días vamos a jugar 5, ¿no? El viaje a Tel Aviv, ahora el viaje a Vitoria, el partido del Barcelona por medio, recibimos a Málaga y terminamos en Sevilla. La verdad es que son 10 días muy intensos en el que, bueno, yo al equipo le veo físicamente bien. En ese sentido no tengo problemas, están recuperando bien. Necesitamos un poco de, entre comillas, lo que no tenemos, ¿no? Que es tiempo para prepararnos bien, para mejorar en los entrenamientos, pero al mismo tiempo tenemos que pensar en competir.
Así que de todo eso hablaremos en el partido de la una, eso de la 1:03, con dos grandes protagonistas, Nadal y su adiós a la Copa de Maestros, y la eliminación de Italia, que es la gran noticia del día. Insisto, desde 1958, Italia no se perdía un campeonato del mundo.
A mí me da mucho más pena lo de Rafa, que quieres que te diga.
Hombre, nos llega más de cerca.
Pues sí.
Pero Rafa ya había ganado otros torneos. Es verdad que este no
Italia
lo ha ganado nunca.
Italia también, ha ganado muchas veces, lo acabas de decir.
Sí, pero el Mundial es cada cuatro años y Rafa juega todos los días.
Qué romántico.
¡Viva Rafa Nadal!
¡Upa, upa!
Adiós, adiós.
Gracias, José María. Ya saben, más información y con todos los detalles a partir de la una en el partido de la una. Ahora son las 10:21 de la mañana y es el momento de saber, bueno, pues cuáles son esas opiniones que nosotros les pedíamos a eso de las 8:30, hace dos horas. Y ya está con nosotros Carmen Martín Tejeda. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuenta?
Hola, pues mira, los oyentes nos están contando cosas sobre el tema de la educación vial. Por ejemplo, Leo, Enrique nos dice que la educación vial se tenía que dar en primaria. En las autoescuelas no sirve para nada. A las pruebas me remito, dice Enrique. Y la DGT es su cómplice, nos dice Enrique. Hombre, sí que es verdad que no es asignatura, pero sí que es verdad que de vez en cuando van los agentes de la DGT a darles a los niños educación vial. Sí. Algo sí que se hace. Sí. Algo, Enrique, sí que se hace. Pero quizás bueno, sí de ahí
igual alguien, es poco todavía.
Quizá debería ser una asignatura, sí, eso es una opinión interesante. Marta nos dice que la mayoría de los conductores no respetan los pasos de cebra. Algunos parece que deben pasar un peatón y aceleran a ver si dan en la diana. Bueno, es verdad que quizá, bueno, pase de esto. Y José Carlos, que ahora es peor que nunca, por culpa del móvil, los conductores van con el móvil, los peatones también, todo el mundo andando con el móvil, que no se enteran por dónde van. El resultado es que ni peatones ni coches están atentos a por dónde van. Y mira, hasta ahí voy a leer, si os parece, porque he estado mirando las redes sociales de qué se hablaba y hoy precisamente se está comentando un caso de seguridad vial.
¿Qué me dices?
Pues está comentando...
¿No se habla de Puigdemont?
Bueno, también. A ver, Puigdemont es el básico, las redes sociales. Eso es el básico.
Ya es el perejil, ya está.
Exactamente, eso siempre está, eso es el básico. Pero luego, pues por ejemplo, se está comentando hoy mucho un caso... El caso de un hombre que fue cazado por agentes de la policía local de Pontevedra, que le pusieron dos multas. ¿Por qué? Por conducir mientras daba un yogur a su hija de 4 años. Además, la menor viajaba en el asiento del copiloto sin hacer uso de los sistemas de retención infantil, sin sillita ni nada. Ajá. Los agentes vieron que el sujeto estaba dando de comer a alguien que no asomaba por el salpicadero. Le hicieron señales acústicas y pusieron todas las luces para que se detuviera, pero es que ni se enteró porque iba lo suyo. Tuvieron que cruzarse delante de él, como en las películas, para que se parara. Cuando por fin le pararon, el señor estaba en una mano el yogur y en la otra mano la cuchara, en el volante ninguna. Lo peor es que encima se iba a incorporar a la autopista, o sea, le pararon justo antes de que se incorporara a la autopista. Bueno, le han puesto dos multas, una de 100 euros, otra de 200, que poco me parece. La primera por conducir sin manos, la segunda por llevar a la niña sin protección y, bueno, le han quitado 3 puntos de carnet.
Madre mía.
O sea, brutal. ¿Queréis que, aparte de esto, cuente qué más se habla en las redes sociales? Sí, porque ya he estado mirando.
Pero cuéntanos algo divertido, por favor, sí, porque pues es que llevamos una mañana que nos traéis una inyección, un poquito de optimismo, o yo me pongo a llorar ahí en la esquina.
Pues mira, os voy a hablar una cosa muy divertida. Bueno, un caso inédito en las redes sociales. Yo pocas veces he visto esto, que contando Cataluña, pero es que esto da, Cataluña tiene noticia diaria, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Cataluña, aparte, que se hable durante tantos días de una persona en las redes sociales como de Chiquito de la Calzada.
Ah,
Moruno, puerto Moruno de Tánger.
Vamos a ver, Gregorio Esteban Sánchez murió el sábado, 11 de noviembre, pero se sigue hablando de las redes sociales, en las redes sociales del por qué. Porque lo último es que la empresa Campo Frío ha pedido al rey, a través de Twitter, que otorgue a Chiquito de la Calzada el título de Conde de Mor. Porque hay un pueblo que se llama Mor en Galicia.
Ya, me parece un exceso, ¿no?
Mira, el tuit decía, tenemos un pueblo llamado Mor en Galicia, tenemos un nombre que se merece.
Pero mira, lo que quiere la empresa es a que se hable de ella y ya es lo que están logrando.
El caso es que el pueblo de Mor, el ayuntamiento de Mor, se ha unido,
ha dicho que sí,
ha tuiteado, querido Felipe VI, por favor, nombre a Chiquito Conde Mor a título póstumo por la gloria de tu madre. Todo el mundo se lo está pidiendo ya.
Y lo ha pedido así,
sí,
la gloria de tu madre.
Por la gloria de tu madre, lo pide así. La Casa Real no ha
contestado. Bueno, pecadora Finstrom, venga.
Pero la Casa Real sí dio el pésame el sábado, ¿eh?
¿Dónde tienes el móvil, pecadora?
Aquí.
Ahí. Eso, que te quiero ver con él.
Venga. Solamente una cosa muy rápida que me ha llegado al alma. Venga. Que hoy el doodle de Google, el muñequito este que pone Google, está dedicado a la taladradora.
Sí,
fíjate.
Sí, pero la de papel, la que hace los dos agujeritos.
Esa que sirve para hacer agujeritos y en los folios y para hacer confeti. ¿A qué mola?
¿A qué mola?
Sí, un mundo de tecnología.
Pues nada, muchas gracias, Carmen.
Venga. Luego os veo.
Luego más.
Onda Madrid.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid.
A ver, un vehículo.
Un vehículo.
De sustitución.
De sustitución.
Gratis.
Gratis.
Un vehículo de sustitución gratis.
Un vehículo de sustitución
gratis.
Todo lo nuevo y revolucionario cuesta un poco al principio, pero ya está. Ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución para que nada te pare. Ford Service. Cuidamos de tu coche. Cuidamos de ti.
De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteraste.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni
no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad. De hiperconectividad. De hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Y 28, 29 minutos prácticamente de la mañana y ahora les vamos a contar una historia. María tenía 6 años cuando se cambió de colegio y algunos de sus nuevos compañeros decidieron amargarle esa llegada. A Mario, de 8 años, le llamaban gordo y 3 niños de su colegio le pegaban a diario. Perdió por completo su autoestima y empezó además a tartamudear.
Pues los niños me la gente me trataba muy mal.
Y me pegaban puñetazos, patadas...
Bueno, le conté todo lo que había pasado, pero le conté que no se lo quería contar por miedo.
Un día, en el patio, me pegaron y luego me dijeron que si les contaba a alguien que ellos me habían pegado, pues me pegaban pues también al día siguiente.
Son solo algunos de los muchos testimonios que se recogen en el documental El silencio roto, que esta tarde se proyecta en la Cineteca del Matadero. Allí van a estar algunos de los protagonistas, como la directora Piluca Vaquero. Y con ella, a esta hora, está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con Piluca Vaquero, como decías, que es productora de algunas películas como Lena, Las huellas borradas o Lo que sé de Lola. Y cuando empezó a vivir el drama en sus propias carnes, en la de su propia hija, decidió estrenarse en la realización con este documental que ahora se estrena en Madrid esta misma tarde, decíamos, en la Cineteca de Matadero, además con un coloquio en el que van a estar muchos de sus protagonistas. Piluca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Tiene que ser muy duro enfrentarse a esta realidad.
Pues sí, es muy duro porque sobre todo no sabes muy bien qué hacer. La cosa que más quieres que es tu hijo o tu hija de repente está totalmente inestable, que en el colegio tengas un problema de este tipo, a un niño le afecta en su vida de una manera tremenda, le cambia la vida y le cambia la vida también a la familia.
Y a veces nos cuesta darnos cuenta a los padres, ¿a ti te pasó?
A mí me pasó, yo la notaba rara desde hacía tiempo, pero no sabía lo que ocurría. Y fue el colegio quien me dio la voz de alarma y al final tirando del hilo conseguí que mi hija se abriera y me contara lo que le estaba pasando.
Y en este documental cuentas la historia de María, de Mario, de Victoria, de Emma, son nombres ficticios, de 4 niños que sí realmente sufrieron ese acoso por parte de compañeros en sus colegios. Y lo que escuchamos son las voces reales de esas personas que te han contado lo que les pasaba y qué miedos tenían, ¿no?, a la hora de enfrentarse a esa realidad.
Sí, yo siempre tuve claro que era muy importante contar esta historia y transmitir la dureza de estos testimonios, pero también era muy importante preservar el anonimato de los niños. Entonces recurrí a un artista estupendo, a Javier de Juan, con el que ya había colaborado en el pasado, y le pedí que hiciera, que animara las voces de estos niños. De hecho, Javier nunca ha conocido a los niños, pero con sus voces ha creado los personajes de la película.
Y cuéntanos cómo fue ese trabajo también de producción y de realización de este documental. ¿Cómo te sentías tú cuando Mario, cuando María, Emma o Victoria te contaban lo que habían sentido?
Pues fue duro y fue bonito a la vez. Nos tiramos pues prácticamente un año grabando audios con los niños. Conseguimos que los niños se abrieran, quisieran hablar. También llegamos a juntarlos a todos, cosa que fue verdaderamente muy bonita. Hubo momentos de llanto muy, muy difíciles, pero también hubo momentos de risas entre ellos y fue muy bonito ver cómo se apoyaban unos a otros, cómo sin haberse conocido de repente se desarrollaba entre ellos una solidaridad muy grande y una comprensión. Y yo creo que para todos fue también una terapia un poco, ¿no? Afortunadamente mis protagonistas han salido del acoso a día de hoy, algunos con más secuelas que otros, porque el acoso deja muchas secuelas en los niños y hay que trabajarlas para que puedan ser adultos sanos. Pero fue una experiencia, pues eso, dura y a la vez muy bonita.
Y en este documental también cuentas la experiencia y la intervención, ¿no?, de muchos psicólogos que se relacionan con casos de acoso. Y también podemos ver el testimonio, por ejemplo, de una madre, de Coral Cabezas, que esa tarde también va a estar en ese coloquio, que cuenta lo que le pasó a su hijo, ¿no?, que se obsesionó con dejar de comer porque en el colegio le llamaban gordo, ballena, foca. Y claro, lo peor, enfrentarse, por ejemplo, a su clase en el gimnasio o incluso en la piscina de ese centro escolar.
Pues sí, sí, en el caso de Coral lo han pasado muy mal y es muy complicado porque el niño no quería ir al colegio y casi se enfadaba con su madre, lo cuenta en la película, porque le obligaba a ir al colegio hasta que él entendió que si no le llevaba al colegio todos los días le iban a apartar de su mamá. Pero sí, sí.
Y al final ese niño explotó, incluso confesó a su madre: para estar así, mejor me muero, ¿no? Tiene que ser muy duro.
Pues sí, es muy duro y es una situación muy difícil de lidiar con ella, porque no puedes dejar de tener a tu hijo escolarizado, sabes que eso a la larga va a ser muy malo para él, pero llevarle un poco a la guerra casi, a ese sufrimiento diario es durísimo, ¿no? Y bueno, en los cuatro casos pues nos hemos encontrado siempre con lo mismo. Al final la única solución es el cambio de centro. Y eso es lo que es una de las cosas que me gustaría intentar cambiar con esta película. Que la sociedad se conciencie, que se dé cuenta el drama por el que pasan estos niños y sus familias. Y cuando lo tiene cerca, reaccione de otra manera. No reaccionen girando la cara, sino implicándose en el tema y buscando una solución entre todos.
Casos que te has encontrado, decíamos, en colegios públicos, colegios concertados, colegios privados. En este caso, el acoso escolar no distingue. Y muchas veces ese acoso se produce, decíamos, porque un niño nuevo llega al colegio por su aspecto físico, como en el caso de Mario, o en el caso de una niña que se desarrolla antes que el resto de las de su clase.
Sí, efectivamente, yo creo que el acoso escolar está en todas partes y el problema es que no lo queremos ver. En todos los colegios hay, y el problema es que no se mide, que es una de las primeras cosas que habría que poner como obligación a todos los colegios, que midan el acoso en sus aulas, que se trabaje la prevención, que se eduque en la convivencia. A los alumnos los evaluamos de matemáticas, de lengua, de historia, de muchas cosas, pero no los evaluamos de convivencia. Y entonces es posible que un niño pase por la ESO con una actitud horrible, pero como no le evaluamos la convivencia, da igual.
Piluca, la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar, con la que has contado, ¿no?, para realizar este documental, nos cuenta que en los dos últimos años se han multiplicado las consultas a su asociación.
Pues sí, el papel de AMACAE, de la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar, en esta película ha sido fundamental. Yo las conocí, y digo las conocí porque son todas mamás las que están implicadas. Las conocí a raíz del caso de mi hija. Me pusieron en contacto con ellas y la verdad es que me ayudaron muchísimo. Es admirable el trabajo que hacen. Están todas las tardes, entre semana, recibiendo en un centro cultural, en un centro social en Vicálvaro, recibiendo a familias con estos problemas y asesorándoles desde el punto de vista legal, psicológico, diciéndoles dónde pueden acudir. Y efectivamente ellas lo cuentan, que cada día se multiplican en las familias que acuden a pedir su ayuda. Es tremendo, no vamos a mejor, vamos a peor.
Vamos a invitar, por lo tanto, a todos los que nos escuchen a que se pasen hoy, mañana o pasado, a partir de las 6:30, la proyección de este documental, como decíamos, El silencio roto, dirigido por Piluca Vaquero, en la Cineteca de Matadero. Si hoy acuden, que creo que además que están casi todas las entradas vendidas, van a tener la oportunidad de charlar con algunos de sus protagonistas, con algunos de los padres y las madres que han pasado por esta misma situación. Y el viernes va a haber a Alipio Begoña una proyección especial en la Academia de Cine para los académicos, que van a evaluar también si este documental merece ser nominado para los Goyas. Así que damos las gracias también a Piluca por haber estado esta mañana con nosotros, por habernos acercado a ese problema.
Gracias a vosotros por dar visibilidad al acoso escolar.
Alipio Begoña, testimonios muy duros que desde luego no van a dejar indiferentes a nadie en El silencio roto de Piluca Vaquero.
Desde luego, muchísimas gracias Gloria por acercarnos esos testimonios y a ellos por ser tan valientes de mostrarlos de manera pública como lo están haciendo, y ojalá ese documental pueda tener su justo premio en los Goya, ojalá sea así. En fin, gracias, buen día.
Buenos días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pasan 38 minutos de las 10 de la mañana y es una hora fantástica para coger la bolsa, el carrito, con lo que nos sintamos más cómodos, irnos al mercado. En nuestro caso tenemos la suerte que el mercado viene a nosotros y que Ainhoa González, responsable de comunicación de Mercamadrid, nos hace una selección ya de los mejores productos que podemos encontrarnos hoy cuando vayamos a los mercados. Ainhoa, buenos días.
Hola, buenos días, Alipio, Begoña, ¿qué tal?
Buenas, muy bien.
Os contamos hoy.
Sí,
a ver,
sí.
Bueno, ya sabéis, naranjas y mandarinas están en plena temporada, vale. Y está aumentando considerablemente la oferta en estos días, y todos son de procedencia nacional. Y bueno, pues eso está haciendo que vayan equilibrándose cada vez más los precios, y es por ello que queríamos recordarlo hoy. Además, estamos viendo escarolas. Es verdad que si bien esta hortaliza se puede encontrar en el mercado durante todo el año con cierta facilidad, su mejor momento comienza ahora realmente, en los meses cuando el frío va llegando. Se encuentra en pleno esplendor, mayor calidad, está fresca, crujiente, es un alimento hipocalórico. La mayor parte de su composición es agua, aunque también es interesante por su contenido en vitaminas y minerales, en ácido fólico, por ejemplo, que es muy recomendable para personas embarazadas. Está muy rica en ensaladas, sola o con frutas como naranjas, manzana, exquisita con granada, que también es muy recomendable, y frutos secos. Contrasta el sabor, ese ligero sabor amargo que tiene con estas frutas, y hace que sea una combinación espectacular. Además, tenemos que decir que son un producto de proximidad, que nos gusta recordarlo. Hay menos de 100 kilómetros desde el punto de origen hasta el punto de comercialización, hasta Mercamadrid. Y estas están llegando desde Recas, de Toledo, y aseguran un momento muy rico. También tenemos manzanas, están en plena temporada. Comienzan a llegar al mercado numerosas variedades. Nos cuentan, de hecho, algunas empresas especializadas en este alimento, que hay hasta 7.000 variedades de manzanas. Podríamos estar años probando cada día una manzana diferente. Son una fuente de fibra, de vitaminas, les atribuyen propiedades depurativas y digestivas. Bueno, de hecho, son muchos los refranes que tenemos en nuestra tradición que nos anima a consumirlas. Hoy queremos destacar una variedad que quizá no sea tan conocida. Se llama Verde Doncella. Procede en su mayoría de Aragón, por lo tanto es una variedad autóctona. Son de tamaño mediano, amarillas, casi blancas, con alguna mancha rojiza, y de piel muy fina. La carne es blanca, crujiente y dulce, y se encuentran en su mejor momento. Es por ello que queremos recomendarlas hoy. En nuestro mercado de pescados, hemos visto que en pescados blancos, por ejemplo, pescadilla y gallo tienen muy buena oferta, por lo tanto están equilibrando precios. La bacalarilla en tamaños medianos también. Y hoy queremos recomendaros una variedad de pescado que quizá no sea tan conocida en nuestra región, la llampuga o lampuga. Es muy conocida en las zonas del litoral, especialmente en el Mediterráneo. De aspecto es de cuerpo largo, comprimido, tiene una cabeza grande con el perfil suavemente redondeado y con un pronunciado abombamiento. Otro aspecto curioso es su color amarillo vivo. Os vamos a mandar una foto por Twitter para que lo veáis. Se emplea para preparar ricas recetas marineras tradicionales. Nos explican de todas formas que es muy versátil, se puede emplear en la cocina de maneras muy diferentes. Cualquier receta, por ejemplo, que utilicemos para el bonito, la caballa o el atún, son una buena idea con este pescado, con la lampuga. Resulta deliciosa, por ejemplo, en marmitaco, escabechada, adobada o simplemente a la plancha con refrito de ajos. Animamos a los y las oyentes a que acudan a su pescadería y pregunten por ella. Estamos seguros que si no lo tienen este día, seguro que se lo pueden traer en los siguientes y les van a recomendar cómo cocinarlo. Y en carne nos explican, bueno, pues que tenemos que ir probando otros cortes, por ejemplo, para hacer un buen filete de ternera a la plancha. Tenemos que explorar también otros cortes que son muy interesantes y económicos. Nos explicaban, por ejemplo, que la contra o la tapa son cortes magros que, con tener un poco de cuidado en la cocción, que no se nos pase y se quede seco, son cortes que salen muy, muy ricos e interesantes verdaderamente para el bolsillo. Y para guisar queda muy jugosa la llana. Quizá no es el más conocido, pero bueno, no, nos animan a que los probemos porque nos van a gustar.
Muy bien, pues la verdad es que sí que... Yo me he quedado con lo de las 7.000 variedades de manzana, Ainhoa, que es espectacular.
Es
no pensaba yo que hubiera tantas. Y yo la llampuga sí que la conozco, porque en Alicante es verdad que se toma mucho.
Sí.
Y a mí me encanta la llampuga, o sea que si la encuentro por pues aquí. Animamos, lo que pasa es que es difícil encontrarla en los mercados de Madrid.
Claro, lo que tenemos que hacer, por lo menos nosotros lo recomendamos, es pedirle a nuestro pescadero o pescadera, decirle que estamos interesados en este pescado, porque en el mercado central lo tenemos, en estas semanas se está viendo bastante, entonces no tiene un precio caro y merece la pena probarlo. Estamos seguros que si se lo solicitan a sus pescaderos, ellos van a conseguírselo,
venga,
porque aquí lo tenemos, en el mercado central está muy presente en estos días.
Fenomenal, pues muchísimas gracias, Ainhoa, por esas pistas.
Muchas gracias a vosotros.
Que tengáis buen día. Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vivió una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros más famosos platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los más grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano, calle Pedro Díez 4, entre los metros Oporto y Urgel. Reservas 919-91-1858.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Y 45 minutos de la mañana y bueno, pues como hacemos habitualmente llegados a este punto en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos todas las mañanas de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, aquí hablamos de salud. Y para hablar de salud hoy, que es el Día Mundial de la Diabetes, pues bueno, nos acompaña nuestro doctor de cabecera, el doctor Luis Gutiérrez Serantes. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. 5 millones.
Bien?
Sí, todo muy bien. Decía que 5 millones de españoles padecen y sufren diabetes y 2,5 millones no lo saben. Y esto es un problema muy serio porque la diabetes, la enfermedad crónica, va afectando día a día fundamentalmente a las arterias, aunque afecta a todo el organismo, y por lo tanto el déficit de llegada de nutrientes y de oxígeno es importante a órganos muy, muy importantes. Pero hoy vamos a relacionar la diabetes con la fisioterapia. Sabemos que el ejercicio es muy, muy importante para el paciente diabético, sobre todo para bajar los niveles de glucosa en sangre. Y desde el punto de vista de la fisioterapia podemos y se debe actuar de dos formas. De una manera preventiva, el fisioterapeuta anima a todas las personas a hacer ejercicio, a moverse, a caminar, pero al diabético todavía, si cabe, más hay que animar a que camine. Y luego ya cuando se ha producido la enfermedad y empiezan las complicaciones, la labor del fisioterapeuta también es muy importante. Recordemos, pie diabético es una de las complicaciones más importantes que tiene el paciente diabético. La aparición de úlceras, qué es lo que hay que hacer para prevenir ese pie diabético o una vez que ha aparecido, qué cuidados debe tener para que no se complique. Y vuelvo a repetir, que ya lo hemos comentado alguna vez, la primera causa de amputación después de los accidentes de tráfico es la diabetes. Primera causa de amputación, la diabetes, y el pie diabético, obviamente, es muy responsable de estas amputaciones.
Bueno, pues para hablar de esto, de la diabetes y la fisioterapia, pues está con nosotros José Santos, que es el secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿qué puede hacer un fisioterapeuta por una persona con diabetes?
Bueno, la verdad que las enfermedades metabólicas es una enfermedad, como bien decía Luis, bastante peligrosa porque muchas de los pacientes no tienen síntomas. Entonces, es una enfermedad silente, una enfermedad en que hasta que no da las complicaciones, el paciente no tiene ninguna sintomatología y piensa que, bueno, no pasa nada, que por tener elevada la glucosa no pasa nada. Pero es un riesgo muy alto porque puede afectar a cualquier órgano. Entre ellos, bueno, lo primero, los músculos. El músculo de un diabético no tiene nada que ver con un músculo sano. Por eso nosotros en fisioterapia tenemos especial cuidado con ese tipo de músculos porque hay que tratarlo de una manera diferente. Eso también puede afectar a las articulaciones. Está visto que, por ejemplo, pacientes de tipo 1 tienen lo que se llama un síndrome que afecta a nivel articular y tienen alteraciones articulares en pacientes con diabetes tipo 1, con lo cual pues a veces hay afecciones articulares que hay que tratar. Entonces es muy, muy importante, como bien decía Luis, establecer dos niveles. Uno, el nivel preventivo, en el que, bueno, pues está claro, sobre todo la diabetes tipo 2, que se puede evitar que modificando los efectos medioambientales o internos de la persona, o sea, que es capaz de cambiar sus hábitos saludables, es capaz, pues, se puede controlar. Si eso le sumamos el ejercicio físico y a la vida saludable, puede ser mucho más efectivo que solamente el tratamiento farmacológico.
Te has escurrido un poquillo porque no has dicho exactamente cómo la fisioterapia ayuda.
Voy. Es que estamos hablando desde el principio de lo preventivo voy al tratamiento.
Vale.
Porque me parece también importante un poco eso, que establecer que el cambio de hábito saludable más el ejercicio físico más la fisioterapia es mucho más efectivo que solamente el tratamiento farmacológico para el control de la glucosa. Uh-huh. Por lo tanto, el paciente tiene que ser responsable de que para bajar sus índices de glucosa tiene que tomar una actitud activa. Uh-huh. Cuando ya es el tratamiento, lo que hay que establecer es primeramente las complicaciones. Como bien decías, podemos tener complicaciones en muchos órganos, porque puede ir desde el corazón, puede afectar a angiopatías cardíacas, puede afectar a nivel cerebral. Hablamos el otro día de ictus. El ictus también puede ser dado por un aumentado de la glucosa. Puede afectar a nivel del hígado, puede afectar a nivel de los vasos periféricos, puede afectar a nivel de la sensibilidad de los miembros inferiores, puede afectar al pie diabético, que es, como bien decía Luis, es la primera causa, bueno, la segunda causa de amputación, que hay casos que hay gangrena y hay que trabajar ese pie amputado para adaptar esa prótesis que necesita para poder volver a caminar. Entonces, el tratamiento viene indicado un poco intentando evitar esas complicaciones. Muchos de ellos sufren atrofia porque llevan una vida muy sedentaria, entonces hay que pautarles una serie de ejercicios, pero una serie de ejercicios controlados, donde el paciente tiene que ser capaz de controlar su frecuencia cardíaca y tiene que saber controlar un poco su nivel de glucosa y saber en qué momento es el mejor para hacer ejercicio. Que se establece que, por ejemplo, los diabéticos deberían de realizar el momento más óptimo es una hora después de haber comido, para evitar una bajada muy drástica de la glucosa y pueda tener problemas por esa hipoglucemia.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo seguido tiene que hacer ejercicio un diabético? Porque yo creo que esto es interesante para saber cuándo se empieza a quemar realmente esa glucosa.
Sí, lo ideal, lo que recomienda la OMS es realizar un ejercicio diario. Si no es posible, lo suyo sería 5 días. O al menos tres, o sea, como mínimo serían tres.
¿Y minutos seguidos? Me refiero a media hora, 40.
Empezamos, depende un poco de la condición física, lo mínimo serían 15 minutos, pero lo ideal sería alrededor de 60 minutos.
Pero claro. ¿Cuándo empiezas a hacer ejercicio y a partir de qué minuto empiezas a quemar azúcar o glucosa, mejor dicho?
Pues, por ejemplo, para el metabolismo de la grasa empezamos a partir del minuto 45 uh-huh. El azúcar empezamos a partir de los 15-30 minutos. Por eso es necesario hacer un ejercicio continuado. No sirve un ejercicio violento de levantar pesas. Claro. Lo que se llama un ejercicio...
Mejor caminar media horita.
Efectivamente. Que... Simplemente con caminar media hora ya estamos activando el metabolismo de la glucosa. Uh-huh. La glucosa que necesitan nuestros músculos, que están continuamente demandando glucosa. Uh-huh. Y el ejercicio lo que hace es atraer esa glucosa al músculo para que no esté en sangre. Con lo cual ayudamos a bajar esos niveles de glucosa en sangre porque están en el músculo que lo estamos utilizando.
Uh-huh. Y es muy interesante el tema del ejercicio, pero creo que también es muy interesante, y seguro que a muchos pacientes diabéticos y familiares que nos están escuchando le gustaría saber. Quiero centrarme en el pie diabético, si os parece, uh-huh. y primero prevenir la aparición de la úlcera. ¿Qué es lo que hay que hacer para prevenir la aparición de la úlcera? Y una vez que ha aparecido esa úlcera, ¿qué debemos hacer para intentar que se cierre?
Sí, hay que tener especial cuidado, por ejemplo, con las uñas, el corte de uñas, y porque eso puede provocar heridas. Y esas heridas a veces un diabético tiene más dificultad a la hora de cerrarlas. Pero el 90% de las heridas de un pie diabético se pueden tratar. Lo que pasa es que hay que vigilarlas, no dejarlas a que evolucionen solas y a ver si cierran. También se les aconsejan, por ejemplo, no andar descalzo, andar con un zapato cómodo, para evitar pues que cualquier objeto que haya en el suelo pues me pueda arañar y me pueda producir un arañazo. La higiene, pues hay que cuidar, extremar la higiene para evitar pues cualquier tema de contagio de hongos, que eso puede provocar pues mayores problemas. El tono muscular, intentar pues trabajarlo también igualmente, porque a veces también se produce una atrofia y eso hace que sea más débil la piel y los músculos y sea más fácil de tener heridas. Tener la piel bien hidratada con crema. Darse crema para esos pies para evitar esa deshidratación que puede agrietar la piel y puede provocar una herida.
Y controlar,
Luis,
¿no?
Yo siempre he oído eso, pero quería que me lo aclararas, porque es verdad, siempre se asocia el tema de amputaciones, incluso, sí. ¿no? Con personas diabéticas, pero ¿por qué se producen con más facilidad y sobre todo porque no se dan cuenta de que las tienen?
Mira, lo vas a entender y lo van a entender todos los amigos que nos están escuchando fácilmente. El problema que se produce en el paciente diabético es que hay un déficit circulatorio de la macro y de la micro angiopatía, podemos decir, ¿no?
Que te circula menos la sangre.
Sí, en las grandes arterias y en las pequeñas arterias. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que no llegan nutrientes, o sea, que no llega oxígeno y que no llegan otros nutrientes necesarios para el buen funcionamiento, digamos, de nuestros músculos, fundamentalmente. Uh-huh. Cuando falta... y de una forma crónica o de una forma aguda, esa falta de oxigenación y de nutrientes, el músculo se necrosa. Todos los tejidos
se mueren,
¿no? Y entonces aparece gangrena y aparecen complicaciones muy serias que hacen que la solución para el paciente, para que viva ese paciente, es hacer la amputación.
Pero ¿y pierden también sensibilidad? ¿Por eso no se dan cuenta?
Claro, esa es la cuestión. Es que se pierde sensibilidad y el paciente diabético no se da cuenta. De ahí la importancia, y era una de las cuestiones que le quería preguntar a Jorge Santos, es la cuestión de cuando el paciente hay que ducharle, hay que bañarle, lavarle los pies, la temperatura. Hay que tener siempre, digamos, un termómetro, ¿no? Para saber la temperatura del agua, porque el paciente diabético no siente el calor, aunque esté a 80 grados, ¿no?
Eso es lo fundamental que acabas de comentar. Uno de los problemas es el problema sensitivo. Entonces, dado ese problema sensitivo, cuando le estoy duchando o me voy a duchar, no noto esa variación de calor y puedo producirme una quemadura. Y esa quemadura me puede producir una ampolla que al final me produce una herida. Entonces hay que evitar pues el calor y hay que estar constantemente con un termómetro para vigilar que esa no aumente demasiado rápido esa temperatura en la piel y pueda producirnos una quemadura.
Y esa falta de riego que decía Luis, ¿no? A las extremidades en este caso, ¿se puede compensar también manipulando con masajes que hagáis vosotros de ayudar a activar esa circulación?
Se puede compensar con cinesioterapia pasiva, es decir, a lo mejor el paciente, dado esa falta de sensibilidad, no es capaz de mover, entonces nosotros le ayudamos pasivamente, luego intentamos que que sea lo más activo posible y que haya una contracción controlada de la musculatura de la articulación, porque eso lleva sangre, eso lleva nutrientes a la zona y hace que ese músculo y todo pues se regenere, no se estanque y al final se cangrene. Entonces es fundamental la movilización pasiva, y pero si es posible activa.
Oye, pero y una cuestión, cuando ya hay una herida o se ha producido una úlcera, ¿por qué es tan difícil que cierren heridas o que tarden?
Porque no llegan nutrientes. Claro. O sea, la cuestión es que como hay un problema circulatorio es por lo mismo, ¿no?
Y al haber menos circulación, los factores de coagulación no llegan con tanta cantidad, entonces el paciente no es capaz de coagular en esa zona y no es capaz de cicatrizar, con lo cual pues se abre esa herida con mucha facilidad y es muy difícil cerrarla. Por esa falta de microcirculación.
De ahí la importancia del cuidado que tiene que tener el paciente diabético, de seguir el tratamiento indicado por el médico, evitar el tabaco. El tabaco lesiona las arterias de una manera terrible. Seguir una dieta equilibrada, hacer ejercicio. En definitiva, la diabetes se puede controlar, pero el paciente tiene que ser consciente de la enfermedad que tiene y debe saber que se tiene que cuidar de su enfermedad. ¿Cuántas veces estamos repitiendo a lo largo ya de este programa que el médico, el personal sanitario, hace mucho por la salud? Pero cada vez más el paciente, la persona, tiene que ser consciente que el primer médico es el mismo. O sea, el primero que tiene que tomar conciencia y tomar los cuidados necesarios es el propio paciente. Esto es una cuestión que ahora mismo la medicina es así.
Oye, y lo comentaba antes José Santos, la posibilidad de actuar también en la prevención. Cuando una persona sabe que tiene un problema o es prediabético y ya se lo han dicho, ¿qué puede hacer la fisioterapia o qué recomiendas tú para que esa persona pueda, en fin, evitar que pueda tener úlceras de repetición?
Claro.
En fin.
El problema empieza por un sobrepeso. El paciente empieza con un sobrepeso no controlado, en el cual pues no sigue una dieta controlada. Entonces lo que tiene que hacer es pues hablar con su médico de cabecera para que le ponga una dieta, con su nutricionista, y seguir una dieta para bajar ese peso, porque está totalmente relacionado. Luego los hábitos perjudiciales, quitarlos, pues desde el tabaco, alcohol. Son cosas que podemos modificar, y luego establecer una rutina de ejercicios, porque eso está directamente relacionado con el control de la glucosa en sangre. Eso podemos ayudar a todos esos factores pueden ayudar a controlar esa glucosa para que no nunca supere los niveles permitidos.
Bueno, pues ¿y alguna otra recomendación que se os ocurra así muy rápida?
Bueno, yo diría, y vuelvo otra vez al pie diabético, secarse muy bien. Una vez que se ha producido el
eso vale para todo el mundo, ¿eh?
Sí, pero para el diabético más.
Para el diabético más.
Para el diabético más. Por las infecciones.
Es más fácil tener infecciones y hongos en los pies o en una uña mal cortada. Entonces, esto especialmente importante el secado de las zonas, sobre todo los pliegues, ¿no?
Sí,
los pliegues de la piel, que es donde hay que estar especial cuidado para que no se quede ahí húmeda.
Pues José Santos, la verdad es que los fisioterapeutas valéis para todo, ¿eh?
Claro,
da gusto.
Para un rotín de Josío.
El martes que viene lo volvemos a comprobar, ¿te parece?
Muy bien.
Venga, pues muchas
gracias.
Gracias.
Luis.
Venga.
Gutiérrez Serantes.
El mismo.
A ti te vemos mañana.
Venga,
que
hasta luego.
Buen día.
Hasta ahora, tiempo de noticias.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, responde hoy en una comisión extraordinaria a las preguntas de la oposición sobre cómo piensa cumplir con la regla de gasto después de que el Ministerio de Hacienda haya anunciado que tutelará las cuentas municipales para vigilar que acata la ley. La portavoz del Grupo Municipal del PSOE Purificación Causapié insiste esta mañana en que esa intervención tendrá consecuencias negativas para los ciudadanos de Madrid, Beatriz Marín.
Sí, eso es, los madrileños pagarán las consecuencias. El Grupo Municipal Socialista se pone de parte del gobierno de Ahora Madrid, espera que la justicia le dé la razón y pide que Montoro escuche a la Federación de Municipios y Provincias para que se haga otra interpretación de la regla de gasto y que el superávit, como piden los ayuntamientos desde esta federación, se pueda gastar en políticas sociales y de empleo. Escuchamos a la portavoz socialista.
Pero a mí, más que dieran razón los juzgados, a mí me gustaría que el Gobierno del Estado cediera y, como se comprometió hace ya un año o más con la Federación Española de Municipios y Provincias, abriera un grupo de debate para hacer una interpretación diferente de la regla de gasto en colaboración con los ayuntamientos. Lo de judicializar la política y las decisiones políticas, cuanto menos lo hagamos, entiendo que es mejor.
Apoya además el Grupo Municipal Socialista las medidas que ha tomado el Ayuntamiento esta Navidad, para esta Navidad en la Gran Vía, y apuestan además porque esta vía se incorpore al área de prioridad residencial de la zona centro.
Gracias, Beatriz. El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, también se ha referido a la tutela de las cuentas municipales. Pide a Sánchez Mato que cumpla con la ley.
Yo le recomendaría a Carlos Sánchez Mato que, en vez de organizar algaradas revolucionarias, lo que se dedique es a cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria y hacer un plan económico financiero que sea aceptable por el Ministerio de Hacienda. Pero esto de ir convocando a la gente para que antes de una comisión extraordinaria se manifieste y para que los concejales que acudan a ella tengan que pasar ante ellos antes de entrar a la comisión, a mí lo que me parece, desde luego, es que revela quién es Carlos Sánchez Mato, sus formas de actuación, y que desde luego no pretende respetar las más mínimas formas democráticas que se deben respetar frente a quienes son, en este caso, representantes de los ciudadanos de Madrid.
Comienza a declarar la víctima de la supuesta violación grupal en los Sanfermines, que no se va a cruzar con los acusados. Está prevista que su declaración se prolongue casi toda la mañana. Después declarará a la pareja, que la encontró llorando en un banco.
La víctima, una madrileña de 18 años, ha entrado en el Palacio de Justicia a través del garaje acompañada por sus padres y ha sido conducida por pasillos internos para evitar que pueda ser vista. Se trata de una de las medidas adoptadas para proteger la intimidad de la joven en el desarrollo del juicio, que se celebra íntegramente a puerta cerrada. Los cinco acusados también han llegado al edificio judicial pasadas las 9 de la mañana en el furgón de la Policía Nacional desde la cárcel de Pamplona. Los cinco han insistido, lo hicieron ayer en la primera jornada del juicio, en que son inocentes.
En la crónica nacional, el presidente Mariano Rajoy da por inhabilitado políticamente al presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont. En declaraciones a la COPE afirma que el expresidente ha engañado a los ciudadanos. De cara a las elecciones del 21 de diciembre, Rajoy está dispuesto a trabajar para que no ganen, ha dicho, las formaciones independentistas. Tras la aplicación del 155, ahora afirma, la palabra es la que la tiene la gente. Además, Rajoy elevará la previsión del Producto Interior Bruto hasta el 2,8 o el 3% si vuelve la normalidad a Cataluña.
Si empieza una situación de normalidad en Cataluña a partir de enero del año que viene, la previsión de la economía, que es para el año que viene, será un crecimiento de 2,3, pasará a ser de un 2,8, entre un 2,8 y un 3%. Es decir, subiríamos entre 5 y 7 décimas la previsión de crecimiento y, desde luego, crearíamos, como ya hemos hecho este año y el pasado, más de 500.000 empleos. Por eso es importante que vayamos a una etapa de tranquilidad.
En la crónica de sucesos, desarticulada una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres mediante el método del lover boy. Captaban a las víctimas en Rumanía y, aprovechando su situación de necesidad, les proponían viajar a España para tener un futuro mejor junto al hombre del que se habían enamorado. En la operación ha sido liberada una mujer.
La mujer debía de ejercer la prostitución en la vía pública durante todos los días de la semana, en jornadas de más de 12 horas, sin posibilidad de descansar ni para comer, llegando a realizar hasta 15 servicios en una jornada. La víctima estaba en todo momento bajo el control de los tratantes, que se encontraban en la zona y se encargaban de seleccionar a los clientes.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad? DGT María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hace apenas 4 minutos se ha producido un accidente en la A3, en Rivas hacia Madrid, en sentido entrada a la capital, que está complicando la circulación. De hecho, el carril izquierdo está cerrado en este punto, así que les vamos a pedir que tengan mucha precaución si van a circular por esta vía. En el resto de las carreteras de la comunidad de Madrid, la verdad es que ya se han solventado todas las incidencias que registrábamos en la hora punta, así que ahora mismo la circulación es fluida y cómoda. Pero recuerden, en la A3 sí que hay problemas debido a ese accidente que acaba de producirse.
Gracias, María. Hay que completar la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora ya podemos hablar de una situación tranquila en cuanto a las entradas céntricas. El tráfico por el centro se distribuye también con normalidad y en la M30 se circula con fluidez. No obstante, recuerden que si vienen al centro es mucho mejor que lo hagan en transporte público, porque a media mañana además suele incrementarse bastante el número de vehículos en el centro, en el área de la Gran Vía, un punto a evitar ya en las próximas horas.
Es todo, volvemos con más noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas.
11 y 6 minutos de la mañana. Luis Gutiérrez Serantes sigue aquí. Nadie me hace caso hoy. Yo despido a todo el mundo y la gente se queda.
Perdona, han pasado 24 horas muy rápidas y estoy aquí de nuevo.
No, y menos aquí. Mal que no me hacéis caso, porque es que luego siempre tenéis cosas que contar, sí, hombre, porque ahora sí. Vamos a hablar de un tema del que tú sabes mucho también,
hacemos,
Luis.
Hacemos mucho caso.
No, no me hacéis, pero no me importa, porque hacéis muy bien. En este caso, habéis hecho muy bien en quedaros.
Me parece.
Esta mañana, Victoria Lafora y Javier Gallego, y tú también, no, Alipio no. Alipio vive aquí.
Alipio está hablando de ti.
No, estoy hablando de Javier Gallego y Victoria Lafora, que me ha pasado esta mañana lo mismo.
Bueno, el caso es que son las 11 y 7 minutos de la mañana, y desde las 8 y media de esta mañana y hasta las 8 y media de la tarde, en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid se viene celebrando desde ayer y también el día de hoy la octava maratón de donación de sangre. Y bueno, ya sabéis que, en fin, saben todos ustedes que es importantísimo la donación de sangre. Y si puede acercarse, en este caso por el Hospital Clínico, a donar, pues tanto mejor. Pero si le pilla mejor o tiene más cerca cualquier otro centro sanitario donde pueda donar, desde luego que se lo van a agradecer. Pero vamos a atender justamente pues esa maratón de sangre que está llevando a cabo el Hospital Clínico San Carlos. Y para eso nos va a contar en qué consiste y el porqué de este tipo de iniciativas Enrique Casanova, que es supervisor de enfermería del Banco de Sangre del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y organizador de esta octava maratón. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, Enrique, ¿por qué es bueno acercarse, por ejemplo, un día como el de hoy, ahora mismo por la mañana, al Hospital Clínico, llegar allí y decir, vengo a donar sangre? ¿Por qué es bueno?
Porque es bueno, porque es imprescindible en todos los hospitales de Madrid el tener sangre prevista para cualquier paciente, sobre todo los pacientes oncológicos, que necesitan siempre bastante mucha sangre, en las cirugías mayores, en accidentes de tráfico. Acabo de oír ahora una noticia que en la A3 había habido un accidente de tráfico. Pues puede ser en cualquier cosa de estas, pues necesitamos sangre.
Y hay personas que tienen, Enrique, hay personas que tienen duda a la hora de donar sangre. ¿Yo podré donar sangre? ¿No podré donar sangre? Yo creo que la idea está clara, ¿no? Si tienes la duda, tienes que ir a donar sangre y ya vosotros diréis si esa persona puede o no puede donar sangre. Ante la duda, siempre, ¿no?
Exactamente. De todas maneras, es bastante sencillo el ir a donar sangre. Lo primero, le hacemos un cuestionario, le hacemos una serie de análisis, y entonces, a partir de ahí, si vemos que la persona es sana y puede donar, pues entonces es cuando le cogemos y practica la donación.
Antes, sí, que es verdad lo que dice Luis, ¿no? Que vosotros siempre vais a explicarle a la persona si está en condiciones o no de donar sangre. Pero sí que es verdad que hay algunos supuestos en los que no, ya con el, simplemente con el cuestionario, sin hacerle análisis previos, ya sabéis que esa persona no va a donar, pero son las menos. Vamos, podríamos recordar de todas maneras cuál es el perfil, que es muy amplio, del donante de sangre, ¿no?
El perfil, pues mira, el perfil del donante de sangre es tener más de 18 años y menos de 65, pesar más de 50 kilos y nada, y el cuestionario que rellenen ellos, si tiene alguna enfermedad infecciosa y eso, está descartado. Pero
una persona, no, por ejemplo, que haya tenido una hepatitis, no podría ser donante, no podría, en principio, ¿no?
No, en principio no. Habría que ver qué tipo
de hepatitis.
Oye, Enrique, ¿nos puede contar, en fin, con una donación? Imagínense, yo me acerco esta mañana, hago una donación de sangre, ¿y qué es lo que hacen, cómo procesan esa sangre y a cuántas personas podría ayudar?
Pues las bolsas de sangre son 450 centímetros cúbicos en las personas sanas y bueno, esto, luego toda esta sangre se fracciona en plaquetas, en glóbulos rojos y en plasma. Cada cosa puede ser para un determinado paciente. Pues ya te he dicho, los oncológicos pues necesitan bastante sangre, bastantes transfusiones de sangre total. Y en otros casos pues solo necesitamos el plasma, y en otro caso pues un concentrado de plaquetas de hematíes, dependiendo de la patología del paciente.
Uh-huh. Nosotros tenemos el dato que, por ejemplo, el lunes, ¿no? Donaron 90 personas. ¿Sí? ¿Vuestro objetivo es hoy llegar a las 200 donaciones? 200, ¿cuántas van, más o menos?
pues vamos como 150 o así.
Bueno, yo creo que sí que lo vais a lograr,
vamos
pero...
Vamos a intentarlo, sí.
Pero se trata de que esto no sea, además, este es el reclamo del día de hoy, pero sí. Se trata de que esto sea un hábito. ¿Cada cuánto se puede donar?
Los hombres cada tres meses y las mujeres cada 4 meses. Uh-huh.
Bueno, lo de las mujeres cada 4 no es por la
pérdida. Yo igual
de
hierro, alguna, ¿no? Más.
Sí, sí, claro. Sí. Bueno, hay una cuestión también yo creo que interesante, porque todos los grupos sanguíneos son absolutamente necesarios para salvar la vida, pero hay algún grupo sanguíneo que es, digamos, el donante universal, ¿no?
Sí, cero negativo.
El cero negativo. Y luego también hay grupos más difíciles de encontrar, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pero eso depende un poco de las razas y de... Sí, sí, fundamentalmente de los países.
Sí, pero el cero negativo, este es dador universal, o sea, su sangre vale para todo
para
el mundo.
Para todo tipo de pacientes.
Oye, hay mucha gente que tampoco sabe a lo mejor su grupo sanguíneo, que tampoco tiene ningún inconveniente, porque vosotros lo primero que vais a hacer es decírselo además.
Claro, claro. Sí, le hacemos el grupo sanguíneo, por supuesto, y luego se lo mandamos a su domicilio.
Oye, una cuestión, Enrique, claro, estábamos hablando de lo bueno de que es donar sangre y demás, no solamente es por el beneficio que se causa, pues eso, mínimo, pues a 3 personas por cada donación, sino porque además es una manera de hacernos un chequeo cada cierto tiempo, ¿no? Porque
también,
eso habitualmente no nos lo hacemos y, oye, cada vez que tú vas a hacer una donación de sangre, vosotros hacéis ese chequeo que te permite, pues estar en fin, conocer esas exactamente tu situación de salud.
Claro, claro. Es que es lo primero que hacemos. Es para la, se le hace la hemoglobina, a ver qué tiene de hemoglobina, y se le hace una tensión arterial, a ver si está en condiciones, y luego pues el cuestionario.
¿Y qué parámetros más controláis? Porque también miráis el nivel de hierro, por ejemplo.
No, el nivel de hierro no lo miramos. Vemos la hemoglobina, nada más.
Ah, la hemoglobina, sí, la hemoglobina.
Y la tensión, para donar, te estoy hablando solo para donar.
Claro.
Que luego, bueno, si vemos cualquier cosa, pues inmediatamente pues le hacemos un análisis mucho más completo, claro.
Ajá, vale.
Y la recuperación de la sangre que ha sido extraída es muy rápida, ¿no? Porque hay personas que dicen, bueno, que voy a estar muy mal, ¿no?
Sí, no, a ver, en personas normales de más de 50 kilos enseguida se reponen. Es importante luego que beban mucha agua, para que estén bien hidratados.
¿Y tomas un bocadillo de jamón con tomate también?
No, ese antes.
Ese antes, ¿no?
Tiene que venir con el bocadillo hecho. De todas maneras, luego le damos a un bocadillo, galletas, lo que quieran. Vale, para que se repongan antes. Pero lo que es muy importante es que se hidraten enseguida.
Muy bien. ¿Recuerda los datos de la maratón del año pasado? ¿Cuántas donaciones registraron?
Creo que fueron 225.
O sea que este año hay que superar ese
estamos
récord.
En ello, sí, estamos en ello.
Bueno, pues nada, seguro que hasta las 8:30 de la tarde,
y media,
¿verdad?
Sí. Vale. Pues yo animo a todas las personas que sean altruistas y que puedan venir, nos vendría muy bien a todos.
A todos,
fantástico.
Tú lo has dicho, Enrique,
sí,
no solo a vosotros,
claro,
sino a todos, porque a todos nos puede hacer falta en un momento dado, ¿no?
Sí,
esa sangre.
Verdad,
que es, no solamente es un gesto altruista, sino también egoísta, porque nos sirve a nosotros y a nuestros familiares, ¿no? Cuando lo podamos necesitar. Siempre hay que pensar en eso.
Yo creo que al hacer las cosas altruistas como que te sientes mucho mejor que si tuvieras que pagar o que tuvieras que hacer alguna cosa de esas.
Por
me
supuesto.
Parece una cosa que es muy bonita.
Por supuesto. Pero que eso me refería a que eso acaba revirtiendo en nosotros mismos, ¿no?
Claro,
porque nunca se sabe cuándo te puede hacer falta, a eso
claro,
me refería.
Sí, a ti, a un familiar, a un hijo, un padre, es que nadie está...
Pensando, yo muchas veces eso, cuando se dona piensas que le puede hacer falta, por ejemplo, a tus hijos, y pensando que cualquier persona pudiera ser a lo mejor tu hijo, mucha más gente a lo mejor se anima.
Sí.
Pues nada, os vamos a desear todo el éxito del mundo. Mañana preguntaremos a vosotros en el hospital, al equipo de comunicación, para que nos diga exactamente cuál ha sido el número de donaciones totales entre ayer y hoy y ver si habéis sido capaces de superar ese récord del año pasado. Y oye, eso significaría que todos estamos mejor.
Oye, que muchísimas gracias a vosotros.
Venga, gracias a vosotros por hacer ese trabajo.
Enrique.
Gracias.
Un abrazo. Buen día. 11:16 de la mañana.
Onda Madrid. La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid.
Si vas al taller y te dicen que tienes gastadas las pastillas, a ti eso te suena... Por eso ven a Ford Motorcraft y por solo 109 euros le cambiamos las pastillas de freno delanteras a tu coche y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Y ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, un vehículo de sustitución gratis.
El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido a cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros más famosos platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los más grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano, calle Pedro Díez 4, entre los metros Oporto y Urgel. Reservas 919-91-1858.
Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Son las 11 y 18 minutos de la mañana y cuando escuchamos esta sintonía, pues eso significa que ya está con nosotros Alberto Burguillo, nuestro compañero, para hablar de todo aquello que tiene que ver con las redes sociales, con internet, con seguridad online, en fin.
Tecnología.
Muy buena. Tecnología, gadgets.
Eso es. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
A nosotros muy bien. Estamos deseando que llegue la semana que viene. Fíjate lo que te digo.
¿Y eso?
Y especialmente el viernes.
Ah,
24.
Claro.
¿Qué pasa el viernes 24 de noviembre?
Pues ya estás para gastar.
Claro, claro.
Ahí
es una fecha que tenemos que tener señalada, pero ¿sabes qué ocurre? Que cuando llega el otoño y se acercan las navidades empieza a haber fechas muy señaladas, ¿no? Porque de repente tenemos el 24 el Black Friday, que es donde Alipio se va a dejar la pasta. Yo creo que nos va a comprar algún regalo a todo el equipo de Buenos Días Madrid. Bueno, y a los compañeros de Onda Madrid también.
Todo el mundo.
También,
por extensión
también,
a todo el mundo.
También. Bueno, pues ahora te voy a dar una serie de recomendaciones que te van a ser muy económicas.
Vale, ahí estamos.
Para que no te dejes el sueldo empeñado.
Pero fíjate, ese Black Friday que empieza el 24 de noviembre, pero que ya empezó ayer y hay muchas tiendas online que ya están haciendo ofertas orientadas sobre todo a vender tecnología, moda y servicios también, ¿no? Porque está muy de moda eso de regalar pues un masajito o
una experiencia, que lo llaman.
Claro, una experiencia, eso es, una experiencia muy bien apuntado. Bueno, pues en este caso el Black Friday, el objetivo es un objetivo que hemos importado de Estados Unidos, marketing total y campañas que lo que pretenden es facturar, seguir facturando y acercarnos a esa fecha de Navidad donde el consumo nos invade a todos y apostamos lógicamente por consumir, que aquí hay que utilizar un poco el sentido común y ver exactamente si nos hace falta o no. Pero fíjate, tienes el Black Friday, el Single Day ha sido el 11, ¿no?, de noviembre, quiero recordar. Uh-huh. Luego, a continuación, tienes el Cyber Monday, con lo cual, al final, vas acumulando fechas y uno no sabe muy bien si esperar a comprarse algo que le haga falta hasta el día 24, a ver si salen esas ofertas que lo rompen todo la noche del 24, o esperar al Cyber Monday, porque dices, si me voy a comprar algo relacionado con tecnología, a lo mejor el lunes tengo más oportunidades. Bueno, un lío, pero hay algo que tenéis que tener muy claro, y son una serie de pautas que nos deben apartar de la realidad, y es que aunque estemos en ofertas, tenemos los mismos derechos que cuando estamos adquiriendo un artículo a través de la red. Es decir, si tenemos que devolverlo, si tenemos que reclamar porque el artículo que hemos recibido no se corresponde a lo que realmente hemos comprado. Y se tienen que hacer cargo de esas devoluciones. Y luego tenéis derecho a acudir a cualquier asociación de consumidores a ejercer vuestras reclamaciones en caso de que se den. Normalmente ya funcionan muy bien las tiendas online y no suele haber esos problemas donde antes se volvía el loco para devolver el artículo, ¿no? Ahora tienen ese proceso, lo tienen muy bien controlado. De hecho, hace poco hablábamos también en Enredados que la ciudad de Madrid se está inundando en cuanto a tráfico por todos los servicios de mensajería de reparto de las tiendas online, ¿verdad?
Que te lo dan en 2 horas.
Sí, 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 es increíble. Y luego hay servicios
tardo
como...
más yo en ir a la tienda, porque muchas veces el tema de no comprar por internet porque quieres verlo, quieres tenerlo pronto y tal, y dices, mira, me voy. Pero claro, es que hay sitios, en 2 horas lo tienes, y pues es que me tardo yo más.
Y luego hay algunos que tenéis más suerte que otros. Yo, por ejemplo, ropa no me puedo comprar por internet, porque a ver con este cuerpo serrano...
¿Por qué no te vas a poder comprar ropa tú por internet?
Porque cuando uno tiene unas tallas así complicadas, pues las tallas...
Godzilla, Alberto, por Dios.
Bueno, el primo a lo mejor.
Es que lo dice, vamos.
El primo de Godzilla a lo mejor.
Pero qué bobada, por favor.
Bueno, volvemos al Black Friday, que me va a ir mejor, yo creo. Con las tallas.
Sí,
bueno,
sí, pues, por otro lado, que
importante tener claro si lo necesitamos o no. Importante comprar a través de sitios seguros. Ya sabéis, aquello del candadito, el HTTPS, que la página tenga su certificado que nos garantice que todas las transacciones que vamos a realizar a través de ella son seguras y que nadie va a interceptar esa comunicación, ¿no? Importante que también el servicio tenga una pasarela de pago seguro. Y si vosotros tenéis, además, como vuestra entidad bancaria, suscrito un servicio que en caso de que ocurra un percance en una transacción digital os devuelvan el dinero, pues mucho mejor. Y en todo caso, si hay doble autenticación, es decir, la clave que tenéis que meter para hacer la transacción y luego que os envíe un mensaje al móvil para volver a validar esa transacción, muchísimo mejor todavía. Cuidado con el phishing. Vamos a recibir correo electrónico que nos va a inundar nuestras bandejas de entrada de correo anunciándonos ofertas. Y en esto tenéis que utilizar mucho el sentido común, sobre todo nuestros oyentes. Y es, si acaba de salir el iPhone 8... y me lo están vendiendo a la mitad de precio que realmente se están vendiendo en tienda, tenéis que sospechar algo. Fijaos que la semana pasada han detenido a un fulano, entre comillas, que lo que hacía era ponerse en el medio de las transacciones de venta de particulares y hacerse, bueno, quedarse con el artículo, obligar a hacer el ingreso al que compraba al vendedor, o sea, el comprador ingresaba al vendedor, pero él se ponía en el medio, hacía intermediario sin que lo supieran, estaba estafando realmente a la persona que vendía el artículo porque acababa siendo demandado por el que pagaba, lógicamente, porque no recibía el producto, siempre lo recibía el tercero. Bueno, pues este señor ha estafado así 200.000 euros, ¿no? Y encima ha publicado vídeos en las redes sociales. Aquí en España, ha publicado vídeos en redes sociales riéndose de todo el mundo. Bueno, pues muy atento, sobre todo durante esta semana. Y por último, que ya sabéis todos, no, aquí no vamos a hacer publicidad de nadie porque no nos pagan, cuando nos paguen la haremos, pero ya sabéis de referencia cuáles son las compañías que funcionan bien en esto del comercio electrónico, porque son conocidas por todos vosotros,
siempre.
Y las que generen cierta incertidumbre o sean portales y que no se molesten, asiáticos que con dudosa reputación, hay otros que la tienen, pues intentad no recurrir a ellos, porque al final el ahorrarte unos euros... Segura, sí, sí, es una página segura porque te venden hasta lo que quieras comprar, ¿no? Venden hasta coches, yo me he sorprendido porque venden hasta coches. Y es segura, en ese sentido no hay ningún problema. Pero bueno, el resto las conocéis todos y desconfiad de aquellas que te vendan mucho más barato de lo que suele ser un descuento normal, ¿no? Más del 20% suele ser sospechoso.
Vale, a ver, más cosas. Esta noche, Enredados.
Esta noche tenemos Enredados y además tenemos...
De 9 a 10 de la noche
y vamos a hablar mucho acerca de la polémica que ha surgido con el DNI electrónico. Todos esperábamos mucho de él. A muchos de nosotros nos ha facilitado la vida porque hemos podido realizar operaciones, sobre todo con la administración pública, ¿no? Pues presentar la declaración de la renta, acceder a los impuestos que pagamos con nuestro ayuntamiento. Pues el Ayuntamiento de Madrid tiene un muy buen servicio de validación de firma electrónica y el DNI funciona de maravilla. Consultar todos esos registros o reclamaciones que hemos interpuesto en un momento determinado por una queja, por la basura y demás, pues a través del DNI electrónico, pues todas esas operaciones nos evitaban tener que desplazarnos y nos facilitaban la vida, ¿no?
Pero ¿y cómo lo hacías? Porque yo no lo he hecho nunca.
Pues muy sencillo. Hay equipos que ya tienen incorporado el lector de DNI electrónico y si no te compras uno, que por 18 euros, 15 euros, te compras un lector de DNI electrónico,
lo conectas a tu ordenador, certificas,
efectivamente.
Autenticas el...
Con tu DNI electrónico instalas un programa de firma firma, de que te lo puedes descargar de la página web de la Policía Nacional o también el Ayuntamiento.
En la Casa de Moneda y Timbre, creo que
también. También en la Casa de Moneda y Timbre. Bueno, hay un montón de enlaces donde te puedes descargar ese software, pero el de la policía no tiene pérdida. Te conectas a la web de la policía, te descargas el software, metes tu DNI electrónico y ese PIN que te facilitan cuando te piden el DNI electrónico, pues es el que te va a pedir, la clave que te va a pedir cuando accedas al servicio.
Y ahora está desactivado eso, ahora ya no se
claro,
puede hacer.
¿Qué ha ocurrido? Pues que hay una universidad checa que ha descubierto una vulnerabilidad en el algoritmo de certificación que utiliza el chip que lleva incorporado nuestro DNI electrónico. Pero no ocurre con todos los DNIs electrónicos que se han expedido en España. Ocurre con los que se han expedido de abril de 2015 en adelante. Entonces, si vuestro DNI se ha expedido de abril de 2015 en adelante y además, me apuntaba por aquí, a partir de la 6000, la letra de expedición, pues está claro que tenemos un problema con el chip. Y lo que ha optado el gobierno es por desactivar las funciones de firma electrónica, es decir, que cuando hagamos una transacción con nuestro DNI y vaya a consultar a un organismo que tenga la lista de certificados revocados para que no puedan engañarnos, pues dirá que ese certificado no es válido. Esto lo ha hecho por seguridad, porque alguien...
Y quien tenga, o sea, quien esté en ese caso, ¿no? Que tenga el DNI.
Quienes estemos en ese caso, que yo
estoy. Quienes estéis en ese caso, podéis ir a que se os haga el
DNI. Hay que esperar un poco.
Gratis otra vez, porque claro, el DNI se paga cuando vas a hacértelo, eso renovación es, sí, o nuevo, sí, sí, y tal. Cuesta, tú pagas un unas tasas.
Ahí hay ciertos aspectos que nos tienen que quedar todos a todos muy claros. El primero de ellos es que todavía no hay solución. O sea, que tenemos un problema. Houston, tenemos un problema, como se suele decir. No hay solución, se está trabajando en ello, dicen desde el Ministerio del Interior. Y lo que van a hacer es probablemente una actualización del firmware que está cargado en el chip que lleva el DNI electrónico. Veremos a ver si esto es totalmente seguro o no es seguro, ya veremos.
Habrá
no
que
hay
preguntárselo
fecha
a los checos.
Claro, habrá que preguntárselo a los checos y habrá que preguntárselo a las 7 organizaciones que validaron el proyecto de DNI electrónico y certificaron que era realmente seguro, que esto es lo que realmente es preocupante.
Se les
porque
podría pedir una indemnización al
claro,
Estado,
claro, ¿no? Queda, yo creo que esta tarde vamos a tener una tertulia importante con Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, y vamos a charlar acerca de todo esto, porque queda mucho que hablar acerca del problema que está habiendo, porque ¿qué pasa con esas entidades que han certificado que era totalmente claro, seguro? ¿Qué va a ocurrir con todos los datos que han quedado expuestos? Es decir, con esta vulnerabilidad, primero habrá que hacer un análisis de realmente qué datos han estado expuestos y qué no, y a quién le ha afectado y a quién no, porque puede ser que aunque hayan estado expuestos no se haya nadie
haya
aprovechado
nada, ¿no?
de este boquete de seguridad, ¿no? Pero bueno, queda mucho todavía. No tenemos fecha para la solución, lo cual quiere decir que el DNI sigue siendo válido a todos los efectos, es decir, podéis viajar por la Unión Europea, podéis utilizarlo para cualquier trámite que tengáis que hacer, uh-huh, en cualquier proceso del día a día, pero lo que no nos valen son todas las funcionalidades y ventajas que nos aportaba tener el DNI electrónico y que nos evitaba tener que desplazarnos a cualquier sitio. Lo dicho, todos uh-huh, aquellos expedidos después de abril de 2015.
¿Y los que se están expidiendo hoy en día? ¿Ahora?
Pues como no hay solución todavía,
porque yo, por ejemplo, es que a mí, tú dices que estabas
igual
en ese,
sí,
en ese
sí,
caso.
Sí, lo renové antes del verano.
Yo el mío era anterior al 2015, o sea que el mío sí que podría funcionar.
Sin
además tengo cacharritos, aunque no lo usé nunca, pero el problema es que me caduca. ¿Qué hago? ¿Me espero?
Pues yo creo que por ley tienes que renovar obligatoriamente. Eso no te exime.
Me hago la
o sea
tonta. Se me da. Señora agente, no me había dado cuenta de que me había caducado tampoco. ¿Qué multa tienes?
Yo creo que no tienes. No lo sé, no si sé tienes multa o no tienes multa. Yo sé que si con el tema del permiso de conducir es que tienes una multa importante. Sí.
Hombre, pero sí, en el pero permiso de conducir porque te
DNI
faculta para hacer una acción para conducir. Sí. Y si no, no. ¿Sabes? Pero el DNI.
Yo con el DNI creo que no tiene multa. Igual ahora quedamos fatal porque sí que aparece multa. Pero
mirarlo.
Creo que no tiene multa. En todo caso, aquí hay que estar muy atento. Que conoceremos las fechas. Yo creo que en breve no correrá mucho tiempo, mucho más allá, ¿no? Para enterarnos de cuándo se va a poder realizar el cambio. Y podrán haber dos formas. O bien ir con nuestro DNI actual, que es lo que se está valorando y que nos actualice en el software, con cita previa, por supuesto. Ajá. O que nos expidan un nuevo DNI porque haya que cambiar el chip. Ahí ya veremos sí exactamente cuál es la opción que finalmente es la directa, ¿no?
Bueno, en lo que Begoña está buscando,
mira,
si
dice
hay penalización
que no existe
no
una infracción en el sentido de tener una multa por no renovar el DNI, aunque se tenga el DNI caducado. La Ley Orgánica 1/1992, 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, no contempla sanción por renovarlo con años de caducidad.
Claro.
O sea que... Pero bueno.
Otra cosa es que cuando el perjuicio ya existe, pues por ejemplo, si quieres viajar y te piden el DNI al estar caducado, pues no te van a permitir
claro
volar, evidentemente. Y con cualquier otro trámite, simplemente ir al banco o abrir una cuenta, pues tampoco será válido. Y antes de dejaros, bueno, que yo sé que tenéis muchas cosas...
Nos vas a enviar un WhatsApp.
Bueno, sí, os voy a enviar un WhatsApp y esto viene muy bien. Pues mira, aprovecho para comentar dos
cosas.
Ahí estamos. La primera de ellas es que, pues, afortunadamente, los dispositivos móviles permiten que personas que tienen, pues, una capacidad limitada puedan beneficiarse de la tecnología. Y una de ellas es, por ejemplo, el software de mensajería instantánea que utilizamos todos, el WhatsApp, nos permite, tanto desde plataformas Android como desde plataformas iPhone, escribir mensajes de voz sin tener que teclear. Hay mucha gente que tiene dificultad, tanto de vista como de motórica, y no puede escribir un mensaje, sujetar el smartphone y escribir a la vez, con lo cual instrucciones de voz a través de Siri con el iPhone o a través del reconocimiento de voz del propio Android le puede decir, oye Siri, escribir WhatsApp, enviar a Lipio y Begoña. Y bueno, pues es una muy buena funcionalidad, yo creo que aportan ese tipo de soluciones. Y la otra, y es que todavía no tenemos anuncio ni fecha, pero Google ha anunciado que va a quitar esa función que permitía solo actualizar las aplicaciones cuando tenías una conexión Wi-Fi. Y esto,
o sea, que te puede pasar
¿en
con
qué
datos?
Va a repercutir en tu tarifa de datos. Cuando desactiven esa opción y hagamos la actualización del dispositivo móvil, lo que tendremos que estar es, pues, un poquito atentos y desactivar la función de actualización automática, porque si no, en el momento que haya una actualización disponible para la aplicación, va a hacer la actualización contra tu tarifa de datos. Y alguna sorpresita puede llevar si tenéis el teléfono inundado de aplicaciones. ¿Vosotros cómo tenéis el escritorio del teléfono? ¿Lleno o le tenéis...?
Yo tengo bastantes porquerías. Sí, tendría que limpiarlo, la verdad.
Bueno,
yo mucho no,
porquería,
la verdad.
Pues esa es una de las...
contenido.
No, pero el problema además es que, por ejemplo, en iPhone, aunque tú no las tengas en el escritorio, como las tienes en iTunes o lo que sea, te las puede...
Las puedes, cuando vuelves a sincronizar y sincronizas aplicaciones, te las vuelve a despegar.
Te las vuelve a meter.
Bueno, pues el estudio de Sociedad de Información de 2016 decía que los españoles solemos usar solamente el 10% de las aplicaciones que instalamos de manera regular. Eso es. Y que la media de descargas al día es brutal, sobre todo en la franja de edad entre los 12 años, creo recordar que era, y los 22. Y ahí la media de descargas era brutal. Yo no sé si al día se descargaban de media 3 aplicaciones, ¿no? Porque intercambian juegos, redes sociales, etcétera, ¿no? O sea, que el vicio de tener muchas aplicaciones instaladas ocupa espacio, son riesgos de seguridad y hay que ver si realmente son útiles o no.
Bueno, pues nos quedamos con eso, pero hay que escucharte de 9 a 10
ahí
esta noche.
Os espero.
Enredados aquí en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, con Alberto Burguillo y todo lo que tiene que ver con la seguridad en Internet.
Y luego te pasamos la lista, todo el equipo de Enredados del Black Friday, para que se ajuste realmente a nuestro perfil el regalito que nos vas a hacer.
Vale, perfecto.
Pues mira, lo que estabas despidiendo, Alberto, yo he quitado 5 aplicaciones que no utilizaba.
Muy
¿qué
bien,
te parece?
Pues te lo voy a agradecer cuando te digas, se está quedando sin espacio.
Uy, no me lo dices, este tiene mucho. Estoy muy contenta.
Bueno,
muy bien,
chicos,
pues nada, muchas gracias, Alberto.
Hasta luego.
Hasta luego. Son las 11:34 minutos de la mañana.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, elige tu Ford y no pagues el IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Ya he cumplido los 40 y se van notando los años. Me cuesta más adelgazar, estoy más cansado y en la cama... ni hablamos.
Ven a las clínicas Doctor T y vuelve a sentirte bien. Somos especialistas en tratamientos de baja testosterona. Acaba con el cansancio físico y mental y mejora tu vida sexual. Doctor T, clínicas de baja testosterona. Consúltanos en el 91-220-4099 y en clínicasdoctorte.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
11:36 de la mañana es el momento en el que en este programa, como cada martes, hablamos de ciencia. Queremos más bien acercarles el mundo de la ciencia y para eso lo hacemos de manos de una experta que es Graciela Almendral, directora de Indagando TV. Muy buenos días, Graciela.
Muy buenos días, Alipio. Muy buenos días, Begoña.
A ver. Buenas. Lo hemos comentado al inicio del programa para avisar a nuestros oyentes que hoy vamos a hablar de unos científicos españoles que han sido capaces de capturar la luz.
A un movimiento...
300.000 kilómetros por segundo.
300.000 kilómetros por segundo. De hecho, a día de hoy no se sabe que exista algo que pueda viajar más rápidamente que la luz. Aunque en el cine siempre nos venden lo contrario. Sí. En el Halcón Milenario, por ejemplo, decían, no, la nave viaja mucho más. No, sería imposible. De hecho, parece ser que como mucho en el futuro podríamos viajar al 10% de la velocidad de la luz. Y que lo máximo que hemos conseguido, por ejemplo, los aviones militares, estos aviones que van... Bueno, lo que se sabe que ya sabéis
por
que
por encima
eso,
de la velocidad del sonido, eso sí,
claro,
¿no?
De la velocidad del sonido y se habla de 4.000, 5.000 kilómetros por hora, pero nada más, ¿no? Y entonces dice, ¿cómo podría ser? ¿Cómo podría ser la velocidad de la luz? De hecho, es tan rápido que yo creo que... Bueno, que el cerebro humano, de hecho, no lo concibe. ¿Qué más nos da a nosotros que sea 300.000 kilómetros por segundo, 400.000, que 200.000? O sea, para nosotros, para el cerebro humano y para el ojo humano, la luz no viaja. La luz es instantánea.
Aparece y desaparece.
Le damos al interruptor, se enciende la luz y decimos, ya está. Bueno, pues no. La velocidad tiene una velocidad. Entonces, lo que han hecho los científicos, en concreto estos científicos españoles, con el instituto, el famoso MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, es desarrollar una, bueno, se le llama cámara, un sistema capaz de fotografiar 1 billón de fotogramas por segundo. A que también es inconcebible, es como lo de la velocidad de la luz.
Es lo que te iba a decir, digo, yo ya me he perdido, pero
yo
también, vamos.
Yo haciendo comparaciones digo, bueno, ¿qué podríamos poner de comparación? Entonces me voy al cine, 24 fotogramas por segundo. Me voy al Hobbit, uh-huh, que criticaron al director porque había grabado la película a 48 fotogramas por segundo. Nos vamos a las cámaras más rápidas que existen, miles de fotogramas por segundo, pero 1 billón con B... Yeah.
Que eso es una barbaridad.
Eso es una barbaridad. Entonces, tal barbaridad...
Aparte que no pueden ni revisarlas.
Claro.
Los fotogramas, pero no tienes vida para... Tú imagínate revisar una hora de grabación, toda la vida, claro, para eso.
Es tan impresionante que dicen, claro, que se puede ver la luz, primero, cómo viaja, cómo llega a un objeto, cómo empieza a iluminar un objeto. Como, por ejemplo, lo podemos meter en un líquido y bueno, vemos cómo la luz atraviesa ese líquido. Pero lo más impresionante, y ya nos lo van a explicar, es que incluso pueden interrogar a los fotones y decirle, oye, ¿de dónde has estado? Porque es capaz de fotografiar cosas que están, por ejemplo, detrás de un objeto. Dicen que son cámaras que son capaces de ver detrás de las esquinas. E incluso cuando tenemos un objeto por delante. Francamente, impresionante. Bueno, es impresionante, pero no es ciencia ficción. Es real y eso es lo que nos va a contar ahora Diego Gutiérrez, que me imagino que lo tenemos ya aquí conectado y que es él es el director del equipo que ha conseguido esto junto a la MIT y que trabaja en el Graphic. Es el director, además, del Graphic and Imaging Lab de la Universidad de Zaragoza. Hola, Diego.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Diego, yo no sé si eres la persona más lista que he conocido nunca. Después de lo que ha contado Graciela, vamos, yo estoy asustadita.
Bueno, la primera pregunta es obvia. ¿Cómo se puede fotografiar algo que se mueve a 300.000 kilómetros por segundo?
La respuesta es también un poco obvia, igual hasta anticlimática. No se puede. Entonces, hay realmente unos límites físicos y mecánicos, ¿no? Cuando habéis dicho lo del billón de fotogramas, enseguida todo el mundo entiende que no puede haber una cámara que realmente capture 1 billón de fotogramas de la manera a la que estamos acostumbrados. Lo que hacemos en esta línea de trabajo es aplicar computación, algoritmos, matemáticas, que sobrepasan los límites de la cámara, con lo cual somos capaces de reconstruir la secuencia de imágenes a 1 billón de fotogramas por segundo, ¿vale? Pero no significa que la cámara realmente capture 1 billón de fotogramas. Te vas a tu carpeta en el ordenador y tienes 1 billón de fotogramas. Hay un proceso computacional que reconstruye toda esa información.
¿Qué es capaz de, estábamos comentando también al principio, qué es capaz de capturar esa cámara, por ejemplo? ¿De verdad se puede ver como el recorrido de la luz que ha estado detrás de una esquina o con un objeto delante?
Sí, creo que el resumen que habéis hecho es bastante bueno. A 1 billón de fotogramas por segundo, estás haciendo la cámara lenta, más lenta que uno puede imaginarse. Tan lenta que puedes ver cómo avanza la luz. En el ejemplo que has puesto, que nosotros damos la luz y de repente pues todo se ilumina y es tan rápido ese proceso que pensamos que es instantáneo. Pero si pensamos un poco, la luz tiene que viajar de la bombilla a los objetos y los objetos a nuestros ojos para que la podamos ver. Entonces, a 300.000 kilómetros por segundo, en dimensiones normales, eso es casi instantáneo, pero no lo es. Entonces, retrasando o ralentizando tantísimo el tiempo con esta cámara, podemos analizar exactamente cuál es la interacción de casi cada fotón individual con todos los objetos de la escena. Y eso incluye, como muy bien decíais, objetos que estén ocultos, porque todo el mundo entiende que aunque hay un objeto oculto tras una esquina, sigue estando iluminado, solo que nosotros no lo vemos porque no hay una línea de visión directa. Pero sí que hay fotones que están llegando a ese objeto, y algunos de esos fotones van dando rebotes por la esquina, van a llegar a nuestros ojos, ¿vale? Pero son muy poquitos y se quedan perdidos en la señal principal, que son los objetos que vemos. Entonces, recapitulando, si podemos a cada fotón individualmente preguntarle dónde has estado, y esto lo podemos hacer a 1 billón de fotogramas por segundo, podemos incluso detectar esos fotones que han estado visitando, iluminando objetos ocultos, y entonces reconstruirlos.
¿Por qué es importante la información que nos pueda dar un fotón en un sitio que no podamos ver?
Bueno, de entrada, o sea, sin pensar mucho, a mí la primera vez que empezamos a plantearnos esto casi me parecía un poder de un superhéroe, ¿no? Ser capaz de ver cosas invisibles es una de las fantasías del ser humano desde... Hay incluso fábulas...
Es un mundo de cómic ya, totalmente.
Sí, pero a nivel más tangible, que estamos ahora investigando, imaginad, por ejemplo, una situación de rescate, ¿no? Ha habido un terremoto. Está claro que las primeras 24 horas son fundamentales para poder rescatar a gente con vida, ¿no? Sin embargo, los bomberos y los equipos de rescate se enfrentan con que hay un montón de cascotes y destrucción por todos lados, pero no pueden ver a través de ellos y no pueden saber dónde hay gente y dónde acudir para rescatarlos y dónde no hay gente. Si pudiéramos en un futuro ser capaces de usar este tipo de tecnología para ver a través de todos los cascotes y poder decidir dónde hay gente atrapada y dónde podemos acudir a rescatarlas y dónde no, y no merece la pena excavar, pues imaginaros que la ganancia sería sustancial, ¿no? Lo mismo en situaciones de incendios, un edificio en llamas, pues poder ver desde la calle a través de las habitaciones dónde hay gente y dónde no hay gente. O sea, son posiblemente las situaciones más, digamos, donde más impacto podría tener esta tecnología.
Estáis también trabajando ahora con la NASA, ¿no?
Sí.
Hablando de, bueno, vi una conferencia tuya en la que hablabais del interés que tiene la NASA de ver qué está pasando dentro de las cuevas de la Luna, que también sí. Es una duda, dice, ¿qué espera la NASA encontrar dentro de las cuevas de la Luna?
A mí la historia, nuestra colaboración con NASA me gusta mucho porque demuestra una cosa, es que primero hacemos... Normalmente los científicos solemos hacer ciencia básica sin preguntarnos necesariamente para qué puede servir de manera inmediata, ¿no? Entonces, cuando nosotros en el 2013 con el MIT empezamos a trabajar en esto, ya solo el desafío era suficiente alimento para nosotros. Y nunca pensamos en una idea que tuvo la NASA, que después de publicar nuestro trabajo nos contactó y nos dijo... ¿No podríamos usar vuestra tecnología para investigar las cuevas de la Luna sin necesidad de mandar astronautas o robots? Es en lo que estamos trabajando con ellos ahora. ¿Y el por qué es interesante? Bueno, hay varias dimensiones, ¿no? Una, mapear el mundo que nos rodea ha sido también una de las inquietudes básicas de todo explorador que llevamos dentro, ¿no? El saber cómo es el mundo que nos rodea. Pero además es que la NASA, que está muy interesada en temas como buscar posible vida extraterrestre, creo que todo el mundo, todos los astrónomos y científicos de la NASA sobre este tema con los que hables te dirán, si encontramos vida extraterrestre en la Luna o en Marte, seguramente serán pequeñas bacterias congeladas en hielo que está demasiado oculto en alguna gruta, alguna cueva, como para verse evaporado al espacio todavía. Entonces, el poder investigar estas cuevas, su dimensión, sus recovecos, sin necesidad de físicamente explorarlas, permitiría avanzar muchísimo también y poder definir un objetivo claro para ya mandar una misión tripulada. Es decir, bueno, la cueva más interesante, la más profunda, la que más posibilidades hay de que, por ejemplo, encontremos vida, sería esta. Entonces, destinar una misión a esa en vez de hacerlo un poco aleatoriamente con todos los cráteres que hay en la Luna, ¿no?
Oye, y Diego, y más allá de esa, en fin, de esa posible utilización de vuestro descubrimiento para, en fin, pues analizar o explorar el universo, otros planetas y demás, en algo más más terrenal, por ejemplo, en el ámbito de la salud, de la medicina. En fin, no sé, los rayos X, que ahora es lo que se utiliza para hacer una placa estándar de, en fin, sistemática y básica, digamos, eso sería la prehistoria comparado con lo que estáis contando. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se podría observar en el propio cuerpo humano que ahora no se observa?
Sí, efectivamente, a ver, siempre que hay temas de medicina, de salud, por medio hay que andar con muchísimo cuidado, ¿no? Porque incluso una vez resueltos los desafíos científicos, que no son pocos, luego hay todo un protocolo que hay que seguir con mucho cuidado, que suele llevar años, y eso, por lo tanto, que nadie espere avances en el campo de la medicina en los próximos 5 años o 10 años con esta tecnología. Pero, en principio, efectivamente, la misma regla básica de poder preguntar a cada fotón individualmente qué ha visto y dónde ha rebotado y con qué tejidos ha chocado, nos debería servir para poder hacer el mapa interno del cuerpo humano sin necesidad de utilizar rayos X, que son nocivos, como todo el mundo sabe. El problema es matemáticamente muy complejo, ¿no? Porque el cuerpo humano es básicamente un enorme saco de líquido donde todos los fotones, digamos así, para que la gente lo entienda, rebotan por todos los lados y aquello es un caos. Lograr desenmarañar esa información es un, como digo, un desafío científico a varios años vista. Pero no es de entrada imposible, no hemos llegado todavía al límite de decir esto es físicamente imposible de hacer.